A YouTube.
Javi, grabamos también, ¿no?
Sí.
Fenomenal. Está grabando. Tú nos avisas.
Un segundo. Puede, José Alberto.
Sí. Comenzamos.
Comenzamos.
9:32 de la mañana del 24 de septiembre. Celebramos pleno ordinario correspondiente al presente mes, en la fecha correspondiente para debatir y resolver los asuntos que aparecen en el orden del día del decreto de convocatoria. Comenzamos, como viene siendo habitual, guardando 2 minutos de silencio, víctimas de violencia de género, víctimas del coronavirus.
Bien. Abordamos el debate de los asuntos de carácter resolutivo. Concretamente son seis. Comenzamos con el primero, aprobación del borrador del acta de la sesión ordinaria correspondiente a la celebrada el día 27 de agosto de 2020, del presente año. ¿Alguna observación o rectificación al documento redactado por la señora secretaria general? ¿Alguna petición de palabra? No hay petición de palabra por parte de ningún miembro de la corporación. Pasamos, por tanto, a votar el borrador del acta de la sesión de 27 de agosto. ¿Votos a favor? Unanimidad de los presentes. Punto segundo del orden del día, una propuesta conjunta de alcaldía, concejala delegada de Economía y Hacienda y portavoces de los grupos municipales del Partido Popular, Adelante en el Jamaro, Ciudadanos y Vox, relativa a la resolución de la reclamación planteada por FCC Aqualia contra la modificación de la ordenanza fiscal del suministro domiciliario de agua. Señora Díaz, turno de exposición.
Bueno, buenos días a todos. Aprobada la modificación de la tasa de la tarifa, de la cuota fija de la tarifa que se cobra por el uso, por el abastecimiento de agua de uso comercial e industrial en un 50%, una rebaja del 50% en el pleno de 11 de junio del 2020 y abierto el periodo de exposición pública, tal como señala la normativa vigente, y a pesar de que fue objeto de publicación definitiva, habiéndose cometido un error material en este sentido, el 29 de julio FCC Acualdia presenta una reclamación a esta modificación centrada en tres aspectos. En primer lugar, en la necesidad de que la modificación se hubiera tramitado a través de una prestación patrimonial, una ordenanza de la prestación patrimonial de carácter público no tributario, la imposibilidad de aplicación retroactiva de la medida a la declaración del estado de alarma, en concreto al 14 de marzo, y a la incidencia que esta medida tendrá en los resultados de o en los ingresos de Aguas de Narisa, ya que FCC Acualdia es el socio privado de la Sociedad de Economía Mixta Municipal. Una vez analizada e informada esta reclamación por parte de la intervención municipal y teniendo y considerando los fundamentos de hechos y jurídicos que se establecen en dicho informe, sometemos al pleno de la corporación local la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, proceder a estimar la reclamación presentada por Acualdia, porque debió articularse una prestación patrimonial de carácter público de carácter no tributario, así como la imposibilidad de retrotraer los efectos de la modificación sin habilitación de una norma con rango legal. Y, en segundo lugar, desistir de la modificación propuesta en la ordenanza fiscal de abastecimiento de agua. Muchas gracias.
Dictamen, señora Díaz.
Perdón, esta propuesta fue dictaminada en Comisión Informativa de Desarrollo Económico Productivo el 21 de septiembre con los votos a favor de Partido Popular, Adelante y Vox, con la abstención del Partido Socialista y con el voto en contra del concejal no adscrito.
¿Alguna cuestión al respecto, con respecto a este primer punto? Pues pide únicamente la palabra la señora Arrabal, portavoz del Grupo Socialista, la señora Díaz, proponente de la iniciativa. Señora Arrabal, primer turno, Grupo Socialista.
Buenos días a todos y a todas. Bueno, decir que es cuanto menos curioso la propuesta que presenta ahora la mesa del COVID. Debemos recordar que lo que dice el recurso de FCC es lo que a lo largo de todos estos cuatro meses los técnicos del ayuntamiento han estado diciendo, no solamente con respecto a esta propuesta, sino con todas las demás. Tanto desde intervención, tesorería, como técnico de administración general, siempre han dicho que no se podían aprobar, pues porque iban contra de la ley general tributaria, porque no se podía hacer con la retroactividad, porque va al margen de la ley, eran ilegales. También hablaba del principio de igualdad, en definitiva, hablaban que iban en contra de la ley, concretamente de la ley general tributaria, inclusive de la Constitución. Aún así, lo aprobaron. Lo aprobó PP, Ciudadanos, Vox y Adelante. Esto mismo lo aprobaron. ¿Qué dice los fundamentos de derecho? ¿Qué dice el análisis de lo hecho de este recurso que ahora presenta FCC? Pues dice mucho menos de lo que en aquel momento dijeron los técnicos del ayuntamiento, mucho menos. Aún así, siempre han comentado que es que lo aprobaban por el bien del pueblo. Por el bien del pueblo, y dado que FCC dice mucho menos de lo que advirtieron los técnicos, no tendrían que haber traído ni siquiera esta propuesta. Y si la traen, tendrían que votar en contra de estimar el recurso de FCC. Pero no por nada, sino porque es lo que llevan haciendo cuatro meses. Por tanto, no entiendo que si antes era dejar mal al PSOE, al concejal no adscrito, porque no hemos ido de la mesa, porque no sabemos lo que estamos diciendo, pues porque era por el bien del pueblo. Por el bien del pueblo no la tenían que traer a pleno. O ya que la han traído, porque se ven forzados por un recurso de FCC, no lo olvidemos, por el bien del pueblo entiendo que van a votar que no a estimar este recurso. Entiendo que van a votar que no. Nada más. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, señora Arrabal. Señora Díaz, primer turno, Grupo Popular.
Bueno, señora Arrabal, ¿Qué pensarán los empresarios votantes del Partido Socialista que durante estos 4 meses le han estado escuchando hablar y votar en contra de medidas que lo único que han intentado o hemos intentado es beneficiar o facilitar la situación, precisamente en este caso a los empresarios, pero en general a los vecinos de Nerja a través de las medidas que hemos articulado con el plan de choque municipal? ¿Qué pensarán? ¿Qué pensarán? Pues que usted no le representa. ¿Qué pensarán? Usted dice que hemos cometido, que estas medidas son ilegales, que la alegación de FCC viene a decir menos que los informes de los técnicos municipales. Mire, señora Raval, es que es absurdo su planteamiento. En el primer debate plenario que tuvimos en esta legislatura, yo tuve ocasión de traer al pleno de la Corporación Municipal la aprobación de la cuenta general del 2018. En esa cuenta general había un dato muy concreto de cuál había sido su forma de proceder durante sus 4 años de gobierno. Y en concreto en el año 2016 usted había contratado de forma directa, sin procedimiento, 6 millones de euros. 1.000 millones de pesetas, es decir, 6 millones de euros sin procedimiento, que usted, pues saltándose los informes de la intervención y el resto de informes, pues aprobaba y aprobaba y aprobaba y contrataba y contrataba y contrataba y contrataba. En aquella situación, en el año 18, en una situación económica y sin crisis de ningún tipo, normal. Y usted viene a reprocharnos en el pleno de hoy que no vamos a votar en contra de estimar esta alegación, que vamos a votar a favor de estimarla porque supone reconocer el derecho que tiene un tercero que ha presentado una alegación porque considera vulnerado sus derechos, pero es que usted, si pensaba que todas esas medidas que hemos traído a lo largo de estos 4 meses al pleno eran ilegales, se podía haber molestado en trabajar un poquito y haber presentado usted también alegaciones a todas las medidas que hemos aprobado y que ya están definitivamente aprobadas y que han entrado en vigor y que van a suponer, entre otras cosas, una rebaja de impuestos de 500.000 de euros, que es que es a lo que ustedes han votado en contra. Usted, cuando viene al pleno de la corporación local, debe pensar que viene como representante de los ciudadanos y como representante de los ciudadanos usted debe decidir entre ayudar a los ciudadanos o ponerse de espalda a los mismos. Y usted y su partido, claramente, en una línea política que es totalmente incoherente en este momento, pues han decidido votar en contra, es decir, darle la espalda a los nerjeños y a los mareños. Y usted puede seguir viniendo al pleno a decir todo lo que usted considere y gracias a Dios que le han hecho... Y gracias a Dios que tenemos los informes del interventor, pues de eso debe de pensar usted, que tenemos los informes del interventor, los informes del tesorero y los informes del técnico de renta. Porque si no, ¿cuál hubiera sido su argumentario político para defender lo que ustedes están haciendo, señora Raval? Porque argumentario político, actitud política constructiva en este momento, apoyar al resto de los miembros de la corporación municipal para ayudar a los vecinos, que es lo que usted debería de estar haciendo, es que se le debería de caer la cara de vergüenza venir aquí hoy al pleno y hacer esa argumentación política. Es que usted es representante de un número muy importante de nerjeños y de mareños, empresarios a los que usted está dando la espalda precisamente por votar en contra de medidas como esta. Ese es el planteamiento que debe usted hacerse y ese es el planteamiento que ustedes deben de tener.
Muchísimas gracias, señora Díaz. Turno consumido, el primero, abrimos debate, segundo turno, si algún portavoz solicita palabra, pues pide palabra, que en principio correspondería a la señora López, portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos, posteriormente la señora Raval y cerraría la señora Díaz. Pues señora López, portavoz del Grupo Ciudadanos, segundo turno.
Gracias. Buenos días a todos. Bueno, pues visto el argumentario de la señora Raval, simplemente decir que evidentemente se ha presentado una alegación a esta modificación que propuso la mesa del plan de COVID y pues no nos queda más remedio que estimarla, evidentemente. Ella argumenta que bueno, que era lo que decían los informes técnicos y sí, lleva razón, y todos los que pertenecemos a esa mesa estábamos de acuerdo en luchar e intentar sacar propuestas en beneficio de nuestros vecinos, Evidentemente, la empresa tiene derecho a reclamar y por eso se le va a estimar esta alegación. Nosotros, en ese momento, lo único que intentamos es favorecer a nuestros vecinos e intentar ayudarlos. No podemos contar con que una empresa privada no se solidarice con esta situación. Ellos están en su derecho porque es su beneficio y no nos queda más remedio que estimarlo. Lo que sí me sorprende es que la señora Rabal siga en su actitud de no querer ayudar a los vecinos de Nerja y más que apenarse de que esta medida no se va a poder llevar a cabo y que sea un beneficio para nuestros vecinos, ella se alegra de que haya habido una alegación y que definitivamente esta modificación planteada por la mesa del COVID no se lleva a cabo. O sea que es lamentable. Espero que tengan la cara de luego pasearse por Nerja y a todos estos empresarios que se van a ver afectados y a todos estos vecinos, pues que les explique el por qué ella se alegra de que finalmente esta modificación no se puede llevar a cabo. Gracias.
Muchísimas gracias, señora López. Señora Rabal, segundo turno, Grupo Socialista.
Voy a empezar por el final. En primer lugar, señora Carmen López, yo no me alegro, puesto que son ustedes los que hoy van a votar a favor del recurso de FCC. Son ustedes los que hoy traen la propuesta para no disminuir la tasa de agua a los autónomos, a las pequeñas y medianas empresas. Son ustedes. ¿Qué van a pensar ellos? Donde le vendía y hace dos meses, mira todo lo que vamos a hacer por vosotros, ahora traemos todo lo contrario. ¿Qué le dais la razón a FCC, no? En este caso, como es FCC, le damos la razón. A los técnicos del ayuntamiento no se la damos, pero a FCC sí. En segundo lugar, a la señora Ángela, decirle que, bueno, los decretos que hemos recibido para este pleno, tanto que dice que los 6 millones del gobierno anterior, he visto muchos decretos de los levantamientos de reparo que usted hace, utilizando los mismos argumentos que hacíamos nosotros, que es que no ha dado tiempo a un acuerdo marco, que es que no nos ha quedado más remedio que hacer todo esto. Les recuerdo todos los decretos que vienen a este pleno levantando reparo porque no han hecho el procedimiento anterior a todos esos servicios que han dado las personas externadas al ayuntamiento, porque son muchos. Parece que se le está olvidando. Después de un año y medio se le está olvidando todos los reparos que usted está levantando. Decir, y ya para finalizar, que nos hubiera encantado que el recurso que presentamos el Partido Socialista contra la contratación de FCC, el del plan aquel famoso de limpieza, se hubiera también resuelto en un mes. Tardaron un año, y dieron lugar a que se prorrogara dos veces más. Una por 400.000 euros una prórroga y otra por 300.000 euros prácticamente la otra prórroga. Pero no, FCC, ¿verdad? Aquí corriendo le resolvemos recursos al Partido Socialista. Cuando va en contra de la contratación de FCC tardamos un año. Pero a FCC corriendo le decimos que sí. Son ustedes los que hoy van a votar en contra de los autónomos. Los que hoy van a votar en contra de las pequeñas y medianas empresas. Y se lo dijimos. Señora Son Rabal, parte de la empresa gracias. Mixta al ayuntamiento y presidente consumido. De la junta directiva. Lo tenían que haber hecho.
Le corresponde a la señora Díaz, como portavoz del Grupo Popular, agotar el segundo turno y el turno de cierre.
Fíjese, señora Rabal, cómo es lamentable su intervención. Que usted habla de FCC, de otro FCC o de lo que le conviene, simplemente por intentar escurrir el bulto de la posición política que ustedes están adoptando o que han adoptado durante estos cuatro meses y votando en contra de todas las medidas que de forma consensuada han traído el Partido Popular, Adelante Nerjamaro, Ciudadanos y Vox al Pleno de la Corporación Municipal. Y usted aquí hoy viene y habla del recurso de FCC que hemos tardado un año, que no tiene nada que ver con la alegación que estamos hablando. Viene de hablar del levantamiento de los reparos, que tampoco tiene nada que ver con lo que estamos hablando, señora Rabal, porque el levantamiento de los reparos al que usted alude no tiene nada que ver con la contratación directa de los 6 millones de euros a los que yo me he referido antes, pero como usted no sabe ni dónde tiene la cara, pues así le va. Usted viene aquí al pleno, argumenta, y como dice que uno cuando repite mil veces una mentira se la termina creyendo, pues eso es su argumentario político. Usted viene aquí, se inventa y dice lo que le parece, y encima quiere que los que queden mal seamos los demás. Pues mire, señora Arrabal, pues no, los que están quedando mal son ustedes y el señor Beltrán. Que nosotros tenemos que estimar el recurso de FCC porque tenemos que que respetar o defender también el interés legítimo de un tercero que ha alegado porque considera que sus derechos han sido vulnerados y nada más. Pero es que usted, si no estaba de acuerdo con las medidas que hemos puesto encima de la mesa, de tanto que habla de ilegalidad, 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 podía haber trabajado un poquito, porque ese es su problema, que ustedes es que no trabajan, por ayudar a los vecinos y a las vecinas, porque ustedes no pisan el ayuntamiento. Usted, en concreto, como líder de la oposición en el ayuntamiento de Nerja, como secretaria general del PSOE y líder del segundo partido más votado en Nerja, es que no pisa el ayuntamiento. ¿Usted qué trabajo realiza para defender los intereses de los nerjeños y de los mareños en este momento de dificultades? Pues ninguno. Es que hace falta simplemente sentarse y escucharla a usted hablar sesión plenaria tras sesión plenaria. Su argumentario y su conocimiento y su conocimiento sobre los temas. Es que usted no tiene ningún conocimiento sobre los temas y no tiene ningún conocimiento de lo que habla. Por eso está en la oposición. Usted ha sido 4 años alcaldesa de Nerja y al final los vecinos, que son sabios, la han puesto en la oposición. ¿Por qué? Pues porque usted no vale. Porque usted no vale. Usted no ha sabido trabajar durante 4 años para defender los intereses de los vecinos y de las vecinas. Por eso está usted en la oposición. Usted, después de 20 años de gobierno del Partido Popular, ha sido 4 años alcaldesa de Nerja para hacer lo que usted hubiera querido, porque tenía los apoyos. ¿Y qué ha hecho? Nada. Igual que está haciendo ahora, nada, estar en contra de los vecinos y de las vecinas. Y usted se sorprende y se sorprende de las medidas que traemos, que no son ni más ni menos que medidas para ayudar a nuestros vecinos y a nuestras vecinas en esta situación de crisis. Si usted hubiera sido, o si usted fuese un poquito inteligente, en el momento actual y hubiera trabajado por los vecinos, a lo mejor hubiera podido seguir siendo alcaldesa de Nerja. Pero es que usted no es alcaldesa de Nerja en este momento por méritos propios, por incapacidad política. ¿Y viene usted aquí a qué? ¿A echarnos en cara que nosotros estamos articulando medidas para ayudar a los vecinos y a las vecinas? Por favor, señora Rabal, que hay mucha gente que está en el paro, que hay mucha gente que está acudiendo a los servicios sociales porque necesita ayuda. Por favor, señora Rabal, que esto no es un juego.
Señora Díaz, muchísimas gracias. Debate concluido. Pasamos a votar la propuesta contemplada en su parte dispositiva, que pasa por estimar la reclamación presentada por FCC Aqualia, Sociedad Anónima, dado que debió articularse una prestación patrimonial de carácter público, de carácter no tributaria, así como la imposibilidad de retrotraer los efectos de la modificación sin habilitación de norma con rango legal alguna. Y en segundo lugar, desistir de la modificación propuesta en la ordenanza fiscal de abastecimiento de agua. ¿Votos a favor de la propuesta?
Voto a favor del Partido Popular, Ciudadanos, Vox y adelante.
¿Votos en contra?
Voto en contra del partido
del concejal no adscrito. ¿Abstenciones?
Del Partido Socialista.
Correcto. Pues entonces, resultado de la votación.
Se aprueba por mayoría. 14 votos a favor, 5 abstenciones y 1 voto en contra.
Segundo punto del orden del día, de carácter urbanístico, propuesta de resolución que plantea la aprobación definitiva del expediente modificado del estudio de detalle de la parcela 34 del sub 4. Señora Atencia, concejala de urbanismo, turno de exposición.
Muy buenos días a todos y a todas. Traemos a este pleno de la corporación la aprobación definitiva de un estudio de detalle situado en el sub 4, concretamente para la parcela número 34. Por poner un poco de antecedente, decir que este estudio de detalle se presentó el 22 de noviembre de 2019 y cuya pretensión no es otra, sino que hacer una modificación del estudio de detalle ya aprobado con fecha 26 de octubre de 2017. ¿A qué obedece esta modificación? Pues porque un año después, justo de que se aprobara definitivamente el estudio de detalle original, pues hubo una modificación del plan parcial de ordenación, concretamente en octubre de 2018, que tenía como finalidad únicamente variar el tema de separación al lindero. Esa variación consistía en quitar la prohibición que había de vallar la zona que queda libre entre el límite de la propiedad con el viario público. Esos 3 metros de anchura que quedaban libres estaban en el anterior plan parcial de ordenación de que no se podían vallar y hubo una modificación de plan parcial para que ese espacio que queda libre sí pudiera ser vallado o cercado. Como eso ya se aprobó definitivamente en octubre de 2018, se presenta esta modificación del estudio de detalle en noviembre de 2019, cuya aprobación inicial se produce en mayo de 2020, una vez que se informa por parte de los técnicos municipales. Esa resolución de aprobación inicial se publica tanto en el tablón de anuncios municipal como en el boletín oficial de la provincia, como en el diario de máxima tirada, como en la Opinión de Málaga, el 21 de julio, y además se notifica, como prescribe la normativa, personalmente a todos los interesados. No se produce ninguna alegación al respecto a esa aprobación inicial y una vez que transcurre el plazo, pues con fecha 16 de septiembre se emite el informe jurídico propuesta de resolución, cuya parte dispositiva contiene los siguientes aspectos. En primer lugar, lo que se pretende es aprobar definitivamente sin modificación el expediente modificado de estudio de detalle de la parcela 34 del sector sub 4 del Plan General de Ordenación Urbana de Nerja. En segundo lugar, escribir en el registro local de instrumentos este estudio de detalle. En tercer lugar, mandar un ejemplar a la delegación provincial. Y en cuarto lugar, notificar a los propietarios. Este expediente pasó por la correspondiente comisión informativa, obteniendo el siguiente dictamen. Todos los partidos, todos los grupos municipales, todos los partidos políticos a favor, excepto Adelante y Partido Socialista, que se abstuvo.
¿Alguna intervención en este punto que nos ocupa? ¿Algún concejal, portavoz, quiere intervenir? No hay intervenciones. Señora Atencia, sometemos a votación la propuesta.
Perfecto.
Pues entonces, señores concejales, votamos la parte dispositiva, los 3 apartados de la parte dispositiva de la propuesta que acaba de exponer la señora concejala de Urbanismo relativa a la aprobación definitiva del expediente modificado del estudio de detalle de la parcela 34 del sub 4. ¿Votos a favor? Pues votos a favor del portavoz de Vox, Ciudadano, Grupo Socialista, no adscrito. No, adelante no, ¿no? Votos en contra no hay y abstenciones. La del grupo Adelante Nerja Málaga.
Aprueba con los votos a favor de pedir que los ciudadanos y las votos a favor de no adscrito y abstención de Adelante.
Correcto. Es el resultado de la votación.
Muy bien.
El siguiente punto igualmente de carácter urbanístico y igualmente es una aprobación definitiva de otro estudio de detalle, concretamente de la parcela I-10 y R-3 del PA-2. Señora Atencia, turno de exposición.
Sí, pues como se acordarán ustedes, pues se presentó la anulación del anterior estudio de detalle a raíz de que el propietario vendiera una parte de parcela a Lidl Supermercado para la ampliación del supermercado, del área comercial. Esto nace porque Lidl presentó una licencia directamente, los servicios tanto técnicos como jurídicos consideran que esta no es la vía para dar licencia directa, sino que hay que modificar el estudio de detalle aprobado definitivamente. Eso fue lo que se trajo hace unos meses, anular ese estudio de detalle, y ahora lo que se presenta es la aprobación definitiva del estudio de detalle una vez que ya se ha ordenado pues, uso, volúmenes, fijación de alineaciones, rasantes, etc. Este estudio de detalle se presenta el 12 de junio de 2020 por Lidl Supermercado. Se aprueba inicialmente en la Junta de Gobierno Local del 3 de agosto, previo informe jurídico, propuesta de resolución. Una vez aprobada inicialmente, pues se publica tanto en el boletín oficial de la provincia, en el tablón municipal de anuncios y en la Opinión de Málaga, y además pues se notifica, como prescribe la normativa, a todos los interesados. El único afectado por este estudio de detalle es el otro propietario, que es Carretín, el cual manifiesta por escrito y por registro de entrada que él no va a hacer ninguna alegación a este estudio de detalle. Asimismo se incorpora al expediente informe emitido por el Departamento de Registro de Entrada, donde indica que no se ha formulado ninguna alegación por ningún tercero. y por tanto lo que ahora corresponde es por la aprobación definitiva una vez que se ha emitido la propuesta de resolución de informe jurídico con fecha 16 de septiembre. Esta aprobación definitiva pues, contempla los mismos términos que el anterior estudio de detalle que hemos aprobado definitivamente. Pues aprobar definitivamente este estudio de detalle para las parcelas I10 y R3, parcela 1B1, parcela 1C1 y parcela 1D del sector creado del Plan General de Ordenación Urbana de Nerja. En segundo lugar, inscribir este estudio de detalle en el registro local de instrumentos, remitir una copia, un ejemplar a la delegación provincial y en cuarto lugar, pues notificar a los propietarios. Destacar que este expediente ha pasado por la comisión informativa obteniendo el siguiente resultado. Todos los partidos a favor, excepto el Partido Socialista, que se abstuvo.
¿Alguna intervención sobre el asunto que acaba de exponer la concejala de urbanismo? ¿Algún portavoz de algún concejal quiere intervenir? Señora Atencia, procedemos a votar ante la ausencia de petición de palabra, ¿de acuerdo? Pues, señora secretaria, votamos el punto que nos ocupa, aprobación definitiva, estudio de detalle, parcela I10, R3, PA2. ¿Votos a favor? Vox, Ciudadano, adelante, unanimidad.
Unanimidad, se aprueba por unanimidad.
Perfecto.
Bien, pues entonces, punto quinto del orden del día, asuntos resolutivo, propuesta que formula la concejala delegada de Recursos Humanos, la portavoz del grupo, la concejala en su condición de concejala de Servicios Municipales, también de portavoz del grupo popular, relativa al reconocimiento de funciones y retribuciones de encargados de aparcamientos municipales. Señora Díaz, turno de exposición.
Bueno, buenos días de nuevo. Traemos una propuesta para reconocer funciones, el desempeño de funciones de categoría superior a dos personas que en este momento están desempeñando las funciones de encargado de los aparcamientos municipales porque la persona que venía desempeñando que de forma habitual esta función pues, tiene un problema de salud y la Mutua nos ha aconsejado adaptar su puesto de trabajo. En adaptación de su puesto de trabajo, esta persona ha sido adscrita a otro servicio municipal, con lo cual en este momento, aun cuando empleados de los apartamentos están desempeñando esas funciones, pues no se les está reconociendo las retribuciones que de forma legal deberían de estar percibiendo. Don Andrés Márquez y don Francisco Pardo vienen desempeñando las funciones de encargados municipales de forma alterna desde octubre del 2019 y, como he manifestado en mi exposición, la falta de aprobación de RPT y la falta de puesto vacante en la plantilla hace que debamos de traer al pleno de la corporación el reconocimiento o la atribución de estas funciones de categoría superior de forma alterna, por meses alternos, en las personas que acabo de mencionar. Lo que se somete al pleno de la corporación local es, en primer lugar, encomendar con carácter temporal en meses alternos a don Andrés Márquez Castro y a don Francisco Pardo Requena el desempeño de las funciones propias de encargado de aparcamientos municipales, procediendo en consecuencia a abonarle en tanto desempeño y en tal en funciones las retribuciones correspondientes a dicha categoría laboral y ello por la realización de funciones de categoría superior. En segundo lugar, establecer que los efectos económicos derivados de este acuerdo tendrán efecto retroactivo desde el 22 de julio del 2019 y en tercer lugar, notificar el presente acuerdo a los interesados, a la intervención municipal, al negocio de nóminas y al comité de empresa. Esta propuesta fue apoyada expresamente por el Comité de Empresa del Ayuntamiento de Nerja y fue dictaminada en Comisión Informativa de Desarrollo Económico y Productivo con los votos a favor de Partido Popular, Partido Popular y Vox y con la abstención del PSOE y el concejal no escrito.
¿Alguna intervención sobre el punto que nos ocupa? Petición de palabra, pide palabra el señor Jiménez. Presentación del Grupo Socialista, la señora Díaz, Grupo Popular, primer turno, señor Jiménez, portavoz del Grupo Socialista para este asunto.
Hola, muy buenos días a todos.
Un momento,
Sí. Perdón.
García Beltrán.
Pide palabra, ¿no? Pues perdóname, Óscar, sí. Primer, por respetar el turno que tenemos establecido, corresponde en primer lugar darle la palabra al señor García Beltrán, concejal no adscrito. Primer turno.
Sí, buenos días a todos. Gracias, señor presidente. Respecto a este punto, yo quería manifestar que a mí me parece bien que estos dos señores sean encargados, pero quisiera saber cuándo se inicia un procedimiento para que estos señores pasen de categoría y cuándo se ha presentado a una oposición para ostentar esto. Es decir, que se ha nombrado a dedo encargado o han sido los dos voluntarios o no hay nadie más. Quisiera que se me aclarara esto, por favor. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, señor García Beltrán. Segundo turno, Grupo Socialista, señor Jiménez. Ahora.
Ay. Muy buenos días a todos. Los problemas de todo esto y de que los informes sean negativos, tanto del interventor como el del técnico de personal, es la carencia de la RPT. Podríamos estar todo un pleno hablando sobre la relación de puestos de trabajo y de quién tiene más o menos culpa, de quién ha hecho más o menos. Yo creo que todos somos responsables, anterior gobierno incluido, y me incluyo yo como concejal de personal que fui 3 años, de que a 2020 el Ayuntamiento de Nerja no tenga todavía relación de puestos de trabajo. Así que le ruego que se pongan manos a la obra. Está claro que quien más tiempo ha tenido en el gobierno, que en este caso ha sido el Partido Popular, tiene más responsabilidad, y han pasado ya muchísimos años que los sindicatos vienen pidiéndolo, y así que le ruego, por favor, que se pongan manos a la obra. En este caso en particular, nosotros somos partidarios cuando hay varias personas de la misma categoría y de las mismas funciones que aspiran a realizar funciones de mayor categoría, de que se haga a través de una promoción interna. Pero en este caso en particular, según yo me he informado, en el caso de Andrés Márquez y de Paco, vienen realizando estas funciones de las 4 posibles personas que hay en el parking para realizar estas funciones, ellos dos fueron quienes las asumieron por declinación de las otras 2 personas también. Entonces, en este caso en particular, veo que sí es de derecho que cobren estas atribuciones. Por lo que no vamos a votar en contra esta moción. Eso sí, no quiero pasar la oportunidad de refrescar un poco la memoria, y hay muchos concejales nuevos que no estaban en la anterior corporación, pero sí estáis muchos que sí repetís, y propuestas como idénticas a estas, nosotros como concejal de personal y la anterior corporación llevábamos, o intentábamos llevar, mejor dicho, y nos la retirabais en las comisiones informativas, nos la retirabais del orden del día. Simplemente es algo recordatorio que no quería dejar pasar. Así que nuestro voto va a ser abstención, y rogarle pues que los presupuestos del 2021 en la oferta de empleo público pues salga la plaza de vigilante, saquen la plaza de encargado de vigilante de parking. Gracias.
Gracias, señor Jiménez. Señora Díaz, primer turno, Grupo Popular.
Bueno, yo creo que es cierto que el Ayuntamiento de Nerja debería tener ya una relación de puestos de trabajo. De hecho, habíamos retomado con mucha intensidad las reuniones para poder definir esta relación de puestos de trabajo, y sin embargo, pues por las circunstancias sobrevenidas las tuvimos que frenar en seco, pero espero que pronto podamos retomarla. Yo creo que precisamente propuestas como esta, las que en ausencia de relaciones de puestos de trabajo pues vienen a reconocer las funciones que dentro del Ayuntamiento de Nerja determinados empleados municipales, aún no correspondiendo a su categoría o a su puesto de trabajo concreto, pues vienen desempeñando. Creo que el propio señor Jiménez ha contestado a la mala intencionada pregunta del señor Beltrán. Aquí nadie ha escogido a los concejales que van a desempeñar las funciones de encargados de aparcamientos municipales al dedo, señor Beltrán. Es que simplemente de los 4 posibles,
los otros dos habían declinado esta propuesta y Andrés y Paco, pues de forma consensuada, han decidido realizar estas funciones con carácter alterno, por meses alternos. Es decir, señor Beltrán, para hablar así en el pleno, pues mejor usted se calla y ya está. Es cierto que debemos incluir en el año que viene, en el presupuesto del año 21, una plaza de encargado del aparcamiento municipal en la plantilla, en eso estamos trabajando. Quería decir yo algo más. La falta de capacidad de negociar las propuestas que uno trae al pleno, sobre todo me refiero a la época anterior, a la que se ha referido el señor Jiménez, pues ha hecho que muchas de sus propuestas se quedaran encima de la mesa. Señor Jiménez, uno cuando está en la oposición, uno cuando está en el gobierno, pero no tiene mayoría absoluta, a pesar de que ustedes dejaron al gobierno con la mayoría necesaria, pues al final después su incapacidad, como he dicho antes, los situó en una posición en la que ni siquiera eran capaces de, negociando, poder sacar asuntos, poder trabajar y sacar asuntos adelante. Pues esa incapacidad es lo que ha hecho realmente que muchos asuntos se quedaran encima de la mesa, no por la oposición ni por la postura del Partido Popular. Cambien el chip. Cambien su argumentario, porque ese argumentario es lo que al final les ha vuelto a llevar a la oposición. Hagan ustedes política constructiva, señor Jiménez, y realmente les vendrá mejor. Me alegro que ustedes vean bien esta propuesta, pero la abstención, si ustedes están a favor de esta propuesta, es insuficiente. Ustedes deberían de votar a favor de esta propuesta, que no viene sino a reconocer las labores que dos trabajadores del Ayuntamiento de Nerja están realizando y están realizando con total diligencia y de forma correcta. Nada más, muchas gracias.
Gracias, señora Díaz. Segundo turno, si algún portavoz pide palabra, los mismos intervinientes solicitan hacer uso de la palabra para el segundo turno y por el orden establecido. En primer lugar, señor García Beltrán, segundo turno, concejal no escrito.
Sí, muchas gracias, señor presidente. Decirles a la señora Ángel Díaz que no me voy a callar porque tengo voz y voto y aún no estoy afónico, por lo tanto voy a seguir hablando y manifestando lo que crea conveniente, y en este caso no ha sido malintencionado. En todo caso, es aclaratorio para ustedes. He preguntado si había un concurso o no. Está claro que la RPT no está y no se ha procedido así. Por lo tanto, pues queda claro que los cuatro han declinado a ejercer esta acción. Por lo tanto, no hay ninguna mala intención, simplemente, e incluso es aclaratorio para ustedes. Insisto, no me voy a callar en absoluto. Lo que tiene que hacer es ponerse a trabajar, sacar la RPT, que han tenido 20 años y ahora lleva un año y medio. Y el tema del COVID, pues bueno, pues sí afecta, ¿no? Pero póngase a trabajar y saque usted la RPT. Muchas gracias.
Gracias. Señor Jiménez, portavoz Grupo Socialista, segundo turno.
Sí, muy brevemente. Nosotros vamos a votar abstención y no positivamente porque trae informes negativos tanto del interventor como del técnico de personal y viene siendo nuestra línea no votar a favor temas que vengan con informes totalmente negativos, como es este caso. Respecto al talante de negociador o de consensuar temas y tal, Ángela, te aseguro que por mi parte siempre lo he intentado, por lo menos, y lo que pasa es que en estos temas que venían de personal y atribuir funciones y tal, ahí no hay nada que negociar ni nada que hablar, simplemente es ver la propuesta y como yo en este caso que la he visto y nadie la ha hablado conmigo, razonarlo, tener un poco de empatía con el que está gobernando y nada más. Y eso es lo que carecía el PP y Ciudadanos en el anterior corporación, que nos tumbaban la mayoría de estas propuestas, incluso ni llevarlas a pleno. Nada más.
Muchísimas gracias, señor Jiménez. Señora Díaz, segundo turno, Grupo Popular.
Señor Jiménez, si ustedes traían estas propuestas en idénticos términos, como acaba de reconocer, pues las traían con los mismos informes que viene hoy al pleno. Entonces, si ustedes votan, se van a abstener, porque trae informe desfavorable de la intervención y del técnico de personal. ¿Para qué articulaban ustedes medidas en este sentido cuando estaban ustedes en el gobierno con informes negativos? Es que usted mismo, con sus propias palabras, lo acaba de reconocer. No, se van a abstener simplemente por no votar que sí a una propuesta del Partido Popular, y vienen y usted viene a hablar aquí de la actitud del Partido Popular y de Ciudadanos durante la última legislatura. Pues mire usted, señor Jiménez, pues no. Yo creo que durante este año y medio del nuevo gobierno del Partido Popular, el Departamento de Personal es uno de los que en los que se está desarrollando una labor más intensa. Hemos puesto en marcha ya muchísimos procesos selectivos, hemos aprobado una oferta de empleo público para el año 2020, en el primer año de gobierno. Ustedes han estado 3 años sin aprobar ni siquiera oferta de empleo público. Su interés por los trabajadores del Ayuntamiento Municipal, por regularizar la situación de los trabajadores del Ayuntamiento Municipal durante sus años de legislatura, ha sido nulo. Señor Jiménez, ustedes han dejado los mismos problemas que había cuando llegaron, es decir, que su capacidad de resolver ningún tipo de problema del Departamento de Personal ha sido totalmente nulo. Y el señor Bertrán puede seguir hablando, pero la mala intencionalidad de su comentario viene en la expresión es que lo han elegido ustedes a dedo. Ese ustedes lo han elegido a dedo es lo que yo considero que es una mala intencionalidad en un comentario, porque todo el mundo sabe cuál es el significado de la expresión elegir a dedo. Usted hable, señor Bertrán, pero porque hable no significa que vaya usted a llevar más razón que los demás, ni que su planteamiento sea más correcto que el de los demás, ni que usted esté en posesión de la verdad respecto a lo que dice cuando viene aquí y habla usted de los asuntos del Pleno. También le recomiendo, señor Bertrán, que cuando venga al Pleno y tenga que debatir de asuntos del orden del día, pues que se lo estudie también. Porque venir aquí al Pleno y decir que si es que hemos elegido a los señores que van a desempeñar las funciones de encargado de los aparcamientos municipales a dedo, pues denota que usted viene a pasar el rato, señor Bertrán. Usted viene al Pleno a pasar el rato. Unas veces vota que sí, otras veces vota que no y no sabe ni siquiera lo que vota, como en el punto anterior, y ya está. Entonces, creo que es una falta de respeto su actitud hacia los concejales del grupo de gobierno, porque trabajamos mucho en una situación que nos ha tocado vivir muy complicada. Me hubiera gustado a mí saber cuál hubiera sido la reacción de otros concejales en esta situación que estamos viviendo si hubieran tenido la responsabilidad de gobierno. Le puedo decir que si hubiera sido la señora Rabal la que hubiera estado al frente del gobierno en este momento, pues las medidas que se hubieran articulado a favor de los vecinos, y si hubiera estado usted también en el gobierno, las medidas que se hubieran articulado a favor de los vecinos, pues hubieran sido inexistentes. Muchas gracias.
Pues muchísimas gracias, señora Díaz. Debate concluido, el asunto que nos ocupa, y pasamos a votar la propuesta, la primera de las dos que hay en el orden del día, de atribución temporal de funciones. Concretamente, se plantea encomendar con carácter temporal, en meses alternos, al señor Márquez Castro y al señor Pardo Requena, el desempeño de las funciones propias de encargado de aparcamientos municipales, procediendo en consecuencia a abonarle, en tanto desempeñen tales funciones, las retribuciones correspondientes a la categoría superior. Y en segundo lugar, que se establezca con efectos económicos, que se establezcan los efectos económicos derivados de este acuerdo con efectos retroactivos desde el 2 de julio de 2019, fecha a la que se vienen prestando dichas funciones. Y en tercer lugar, notificar el presente acuerdo a los interesados, a la intervención municipal, al negociado de nómina y al comité de empresa. ¿Votos a favor de la propuesta? Pues votan a favor de la propuesta Vox, Ciudadano, Grupo Popular y Adelante. Votan en contra. Nadie vota en contra. Consiguientemente, abstenciones. La del concejal no escrita y la del concejal del Grupo Socialista. Señora secretaria. Se aprueba por Abordamos el punto sexto, último, de los asuntos de carácter resolutivo. propuesta conjunta, delegada de Recursos Humanos, concejal delegado de Protección Civil, portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, relativa a la atribución temporal, atribuciones de funciones con carácter temporal al señor Merino Gómez como coordinador de la agrupación de Protección Civil. ¿Defiende la iniciativa, señor Arce? Bien, pues entonces, concejal delegado de Protección Civil, turno de exposición.
Buenos días a todos. Pues, en primer lugar, me gustaría dejar constancia de que querríamos modificar un error que hay en el título de la propuesta. En lugar de atribución de funciones con carácter temporal a don José Merino Gómez como coordinador de la agrupación, habría que eliminar la agrupación y dejar solo de Protección Civil en el excelentísimo Ayuntamiento de Nerja, porque es un error, no sería coordinador de la agrupación, sino del Servicio de Protección Civil. Entonces, si es posible modificarlo para posteriormente que conste en la propuesta definitiva. Y bueno, básicamente lo que traemos a pleno es una propuesta para atribuir las funciones temporalmente a don José Merino como coordinador de Protección Civil, en tanto el señor Valderrama, que se encuentra de baja médica, se reincorpora al servicio. Esto viene enmarcado dentro de una anterior propuesta de cese del señor Valderrama en agosto, que posteriormente dio lugar a una baja, el mismo día, el día siguiente a la notificación, a una baja del trabajador. Como consecuencia de esto, creemos conveniente cubrir el servicio en tanto se recupera el señor Valderrama y, evidentemente, se va a resolver este expediente que previamente se había abierto en tanto esta recuperación o esta reincorporación al puesto de trabajo no sea efectiva. Se proponen los siguientes acuerdos: atribuir a don José Rafael Merino Gómez las funciones de coordinador de Protección Civil con los efectos económicos que procedan hasta la reincorporación efectiva del empleado público don Manuel Valderrama López, actualmente de baja médica. Segundo, comunicar el presente acuerdo al comité de empresa. Tercero, notificar el presente acuerdo al interesado. Y cuarto, comunicar el presente acuerdo al Departamento de Personal, Intervención y Tesorería a los efectos oportunos. Esta propuesta se dictaminó en Comisión Informativa de Desarrollo Económico y Productivo el pasado lunes 21, con el voto favorable del Partido Popular, la abstención de Vox y el voto en contra del concejal no adscrito, el Partido Socialista y Adelante, Nerja Amaro.
Intervenciones sobre el asunto que nos ocupa. Piden palabra, pues vamos a ver. En primer lugar, pide palabra el concejal no adscrito, el señor García Beltrán, pide palabra portavoz del grupo Adelante, señor Aído, pide palabra del Grupo Socialista. ¿Quién pide palabra? ¿Dónde está Óscar Jiménez? Óscar Jiménez, perfecto. Y el señor Arce. Pues bueno, pues con el orden establecido, en primer lugar, señor García Beltrán, primer turno, concejal no adscrito.
Sí, muchas gracias de nuevo, señor presidente. Pues nada, decirle al señor Arce, ya lo dijimos en comisión informativa, que por qué no era el segundo de Protección Civil el que asumía el mando mientras estaba de baja el señor Valderrama. Parece ser que, bueno, esto es una imposición a dedo y nada más. Y ustedes se empecinan en seguir hacia adelante con este tema y yo ya desde aquí les informo. Ya que dice que la señora Ángela Díaz, que yo no trabajo, que no hago nada, pues sí, hago todo lo que puedo cuando me mandan las cosas en tiempo y forma y trato de hacer mi trabajo de control y legalidad. Y desde aquí ya les anuncio que si esto se aprueba, pues acudiré a la jurisdicción ordinaria para que aclare este asunto. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, señor García Beltrán. Turno de intervención para el señor Aído, portavoz del grupo Adelante, Nerja Amaro. Primer turno, señor Aído.
Buenos días. No sé si se me escucha bien. ¿Sí?
Sí,
bueno, una vez que tengo problemas con la conexión. Primero, ver que todos estáis bien y alegrarme por ello. Y luego, a ver, no podemos estar más en contra de esta... de esta propuesta que traéis. Como ya dijimos en la comisión, no sabemos si la persona que pretendéis poner a dedo, porque en este caso es poner a dedo, tiene la titulación necesaria. La hemos pedido el currículum, esa es la titulación que tiene y no nos la habéis facilitado. También solicitamos junto con el PSOE que se nos diese un informe por parte del jefe de personal, del técnico necesario para este puesto concreto, no para el C1, para la categoría, sino para este puesto concreto, porque no es solo que tenga el bachillerato, vamos a ponerle, sino que aparte tenga una formación específica para protección. Por otro lado, tenemos que decir que el señor Manuel Valderrama es un referente de la protección civil, ya no solo en la provincia de Málaga, sino en toda Andalucía. Ha sido una persona que ha sido honesta y muy profesional y ha trabajado por el pueblo en todo momento, esté quien esté en el gobierno. Ha trabajado al 100% cuando estaba el PP y ha trabajado al 100% cuando estaba... Porque es una persona que mira por el pueblo. En ningún momento se ha visto que haya ningún tipo de partidismo por parte de él. Es un profesional y es una persona muy honesta. Y no entendemos cómo pretenden quitarlo de esta forma. RPT tiene que avanzar sí o sí, no podemos estar de esta forma sin la RPT todavía. Tienen que apretar y sacar la RPT lo antes posible. Y si quieren sacar esta plaza, háganlo de forma correcta, hagan una promoción interna de empleo público para sacar este puesto. No puede ser que esté cubierto de esta forma con una persona que no sabemos si tiene la titulación y que es escogida a dedo. Seguramente para otras personas que puedan realizar esa función. Y si ahora es temporal, quien debería de suplirlo es la persona que lo ha suplido en otras ocasiones, que sería el señor Antonio Delgado. No debe de ser Merino. Sin nada que tener en contra de Merino. Pero no creemos que es la persona y perfecta para eso. Solamente eso. No sé si se me ha escuchado todo bien o no.
Han habido algunas interrupciones, pero prácticamente el planteamiento se le ha entendido perfectamente, señora Aido. No obstante, para el segundo turno, seguramente a lo mejor el señor Jiménez podrá también intervenir con menos problemas en cuanto a las interrupciones que se producen por la mala conexión que tenemos. Señor Jiménez, portavoz del Grupo Socialista para este asunto, primer turno.
Sí. Bueno, está claro que este proceso se está llevando de una manera turbia desde el principio. Ahora viene atribuir funciones con carácter temporal al señor Merino. Como dice el interventor, queda patente el carácter permanente y así lo reconocisteis en pleno anterior pleno, que queríais dar un giro e innovar en la organización. Para esto teníais dos posibilidades, o sacar la plaza por promoción interna o concurso oposición, o tan fácil como que asumiera Antonio Delgado las funciones como otras veces ha hecho o cuando está de vacaciones Manuel Valderrama. Lo que queréis hacer claramente es un cargo de confianza encubierto. Y lo que es peor, totalmente irresponsable. ¿Por qué? Porque compañero Beltrán y compañero Aído, yo sí he tenido acceso al expediente personal de esta persona, lo pedí en comisión y gracias Franci por tu respuesta tan rápida y de poder tener acceso, y yo fui en la mañana de antes de ayer, creo, a hablar con el técnico de personal sobre este tema, sobre el expediente de Merino, y os adelanto que es confirmado totalmente el dedazo. Esta persona no tiene ni siquiera unos cursos de primer auxilio, ni como exige la FEM, grado técnico de emergencia y protección civil. Ni siquiera experiencia, ni como voluntario nunca de la agrupación de protección civil. No olvidemos que esto es un puesto técnico, que va a realizar informes técnicos pertinentes sobre seguridad ciudadana, sobre planes de autoprotección, de incendio. No es ninguna broma, quien va a salir perjudicado no es solo el señor Valderrama, sino el pueblo de Nerja. No vamos a tener la garantía ni el rigor o certeza que en todos los informes necesarios, en las actividades culturales, deportivas, en fiestas, que necesitan estos informes, pues tengan eso, tengan rigor o una base técnica cierta. Lo que quieren hacer es crear un cargo de confianza a costa de un profesional del ayuntamiento. y jugar con la seguridad de los ciudadanos del pueblo de Nerja. Nada.
Muchísimas gracias, señor Jiménez. Primer turno, Grupo Popular, señor Arce.
Sí, bueno, en primer lugar, con respecto a lo que comentaba el señor Beltrán, que hoy ha tomado la expresión del dedo o dedazo como costumbre, decirle que el señor Delgado tiene otro destino en el organigrama de Protección Civil en Nerja, que es el de ser jefe de agrupación. El coordinador, como he comentado, porque había un error en la redacción del encabezamiento de la propuesta, es un puesto de coordinador del Servicio de Protección Civil, no de la agrupación de voluntarios. Es que a veces se confunden estas dos circunstancias, estos dos puestos que son diferentes. Con respecto al señor Aido, le pido disculpas porque no me quedó claro en la comisión informativa que quisieran también tener el acceso al expediente, igual que se lo dimos a Óscar, además el mismo día, el mismo lunes, creo que le mandé el escrito, se lo hubiéramos, por supuesto, dado también a ustedes para que hubieran podido acceder a la parte del expediente del señor Merino en el que se habla de su titulación y su cualificación profesional. Con respecto también con respecto a la RPT, evidentemente, lo que comentaban antes en la anterior propuesta a mis compañeros, evidentemente la RPT es necesaria y puede haber informes desfavorables de los técnicos porque no la tenemos en el ayuntamiento. Es un instrumento que tenemos la necesidad urgente de aprobar. También decir que en el año 2014 no se aprobó, entre otras cosas, porque no hubo acuerdo con Comisiones Obreras cuando el resto de sindicatos estaban de acuerdo. Estoy seguro que mi compañera de personal está trabajando, a pesar de las circunstancias, para que esto se apruebe lo antes posible y espero que pueda haber un consenso y de hecho no se aprobó en su momento porque me consta que nuestro alcalde no quería que se aprobase con oposición de uno de los sindicatos. Quería que hubiera unanimidad, que hubiera un consenso absoluto en este instrumento tan importante, en esta herramienta tan importante para el desarrollo de la actividad laboral y funcionaria en el ayuntamiento. ¿Qué más tenía que decir, Óscar? Pues turbia la forma de hacer este nombramiento. Bueno, en este caso ya no del nombramiento, porque el nombramiento queda en suspenso y lo que ahora tratamos es la sustitución temporal por la baja médica. Turbio sería el nombramiento que se hizo del señor Valderrama en el 2015 con una propuesta de un concejal y un decreto de alcaldía que no tenía ningún tipo de informe. Ni se solicitaron informes a personal, ni se solicitaron informes a intervención, ni siquiera se solicitaron informes al comité de empresa del cual formaba parte el señor Valderrama ya en aquel momento. Hombre, hubiera sido interesante que lo hubieran hecho de esta forma. Nosotros estamos procediendo en este caso, creo que con la mayor transparencia posible, dentro de la autonomía que entendemos que tenemos para organizar un servicio de la mejor manera posible y siempre buscando el beneficio del pueblo, no buscando nuestro beneficio personal y el de ninguna otra persona. Confiamos en que el señor Merino puede desarrollar un buen trabajo y si nos equivocamos, pues es tan fácil como dar marcha atrás y buscar a otra persona. Entendemos que el señor Valderrama ha cubierto una etapa con, evidentemente, agradecemos su trabajo, habrá hecho cosas mejores, cosas peores, la gente lo habrá visto con mejor perspectiva o peor, pero creemos que ha cubierto una etapa y que es momento de dar un impulso nuevo al servicio. Pero eso se verá cuando el señor Valderrama se reincorpore y el carácter indefinido de esta sustitución temporal va a depender de la salud del señor Valderrama. En tanto el señor Valderrama se reincorpore, yo espero que sea muy pronto, porque personalmente le tengo aprecio y espero que pueda estar bien de salud pronto para reincorporarse, esta atribución temporal va a desaparecer. Y entonces se sustanciará el otro procedimiento con las consecuencias que tenga que tener a nivel municipal o en otras instancias. Simplemente, muchísimas gracias.
Muchas gracias, señor Arce. Primer turno consumido, abrimos un segundo turno. Piden palabra para el segundo turno, pues bien, vamos a ver. En primer lugar sería el señor García Beltrán, en segundo lugar sería la señora López, En tercer lugar sería el señor Jiménez, portavoz de Adelante. En cuarto lugar, señor Jiménez, portavoz del Grupo Socialista. La señora García Rojo, portavoz del Grupo Popular. Bien, pues entonces ordenamos el debate correspondiente al segundo turno por el turno establecido. Señor García Beltrán, segundo turno. Concejal no adscrito.
Sí, muchas gracias de nuevo, señor presidente. Decirle al señor Arce, entonces a mí lo que no me queda claro, o quizás esté torpe, el señor Marino, y que vaya por delante, yo no tengo nada en contra del señor Marino, mucho menos. Además, creo que es un buen profesional en la labor que ha desempeñado. Dicho esto, quiero preguntarle al señor Arce, entonces, los planes técnicos para los eventos que haya que hacer en este periodo, ¿Qué lo va a firmar el señor Merino? Como ya nos han dicho que no tiene la titulación correcta, porque eso es de que me diga usted, bueno, que si no funciona, echamos marcha atrás y ponemos a otro. Mire usted, señor Arce, me parece muy poco diligente lo que acaba de decir usted. En un plan de autoprotección, si pasa cualquier cosa y no se ha tenido las medidas que deben de tenerse, podemos estar hablando de desgracias personales. Nos sustituimos y ponemos otro. No, creo que debe estar un profesional que esté titulado, esté cualificado, según lo que usted ha dicho. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, señor Beltrán, García Beltrán. Señora López, portavoz del Grupo Ciudadanos, segundo turno. Mari Carmen, ahora.
Gracias. Bueno, pues yo he intervenido porque veo que el debate se está desviando a un asunto que no es el que venimos a tratar. O sea, aquí lo que se viene a tratar es la sustitución por una persona durante una baja médica del coordinador de protección civil, y independientemente de lo que luego el concejal, una vez que esta persona se dé de alta, decida hacer con ese cargo. Yo creo que ante las circunstancias en las que nos encontramos de crisis sanitaria, el servicio de protección civil no se puede, ya de hecho no tiene plantilla, solo hay dos personas adscritas, dos funcionarios adscritos a este servicio. El resto son voluntarios, que hay que agradecerle que siempre estén ahí cuando se necesita, pero sí es cierto que ante las circunstancias en las que nos encontramos no podemos dejar solo al señor Delgado, que ya tiene sus funciones como jefe de la agrupación, y lo que pretende el concejal, entiendo por la propuesta que trae, es cubrir esta baja por el tiempo que dure. Que luego si el concejal decide cambiar, pues eso será ya otro debate que se llevará a cabo. Yo lo único que, por intervenir en lo que se ha mencionado aquí, de que la plaza, pues sí, realmente a lo mejor no es el procedimiento más adecuado, pero es que ya venía siendo irregular. Y eso también pues es una cosa que solucionar y tener en cuenta para este servicio que es tan importante y se hace bastantes cosas desde el Servicio de Protección Civil. En la profesionalidad de las personas de las que estamos hablando, tanto el señor Valderrama, que ha demostrado durante muchísimos años su labor, aquí yo creo que nadie está cuestionando esa profesionalidad. En referencia al nuevo persona que va a cubrir esta plaza temporalmente, pues el informe técnico, la titulación requerida la tiene. Si luego desarrolla bien o mal las funciones a desempeñar, pues será responsabilidad del concejal tomar las actuaciones que él considere oportunas. Pero lo que sí es necesario es cubrir ahora mismo, si existe una baja, hay que cubrir esa plaza porque, dadas las circunstancias en las que nos encontramos, el Servicio de Protección Civil debe de estar cubierto. Y simplemente deja claro que lo que se trae aquí es cubrir una baja de forma provisional. El otro debate, ya cuando llegue el momento, si el concejal tiene intención de cambiar este cargo, pues ya se debatirá. Yo creo que sí es importante ahora mismo cubrir la baja y después ya entraremos en otro debate.
Muchísimas gracias, señora López. Señor Jiménez, portavoz de Adelante en el Jamaro, segundo turno.
Hola, buenos días a todos. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, pues yo quiero aclarar un par de cositas. Primero a la señora concejal de Ciudadanos. Yo no sé si hemos leído el mismo papel o lo hemos entendido igual, pero lo que ha dicho el concejal es que quiere dar un impulso nuevo y, por lo tanto, el señor Valderrama quedaría fuera de juego en esta ocasión. En cuanto a lo que es el jefe de agrupación, de voluntario no es un puesto del ayuntamiento, sino que está dentro del mismo organigrama de lo que es protección civil. Y viene recogido en su reglamento. El puesto que tiene el señor Antonio Delgado en protección civil es agente de protección civil. y así lo tiene recogido en el borrador de la RPT y así lo tiene en su firma electrónica. En cuanto a lo que ha comentado el señor Francisco Arce, me va a permitir, y sin ánimo de ofender, en política es tan importante el fondo como la forma. Cuando se ha hablado de determinadas cosas, de que si la RPT no la aprobó Comisiones Obreras, que si el señor Valderrama tal, lo que nos queda la duda es que si se le está haciendo algún tipo de castigo por alguna actuación que haya tenido dentro del ayuntamiento. No le estoy diciendo que sea así, le estoy diciendo que da esa impresión a lo que lo estamos escuchando. Por eso le repito que es tan importante tanto el fondo como la forma. Nosotros seguimos pidiéndole, se lo hemos pedido en privado, se lo seguimos pidiendo, que recapaciten en esta situación y que traten de llegar a un acuerdo que sea beneficioso tanto para las partes implicadas como para el pueblo de Nerja. Y, por supuesto, si el señor Merino no tiene la titulación necesaria para hacer un informe técnico, pues verdaderamente nos gustaría saber quién lo va a firmar en caso de que fuera necesario. Gracias.
Gracias, señor Jiménez, portavoz de Adelante. Turno de intervención al portavoz del Grupo Socialista, señor Jiménez.
Sí, bueno, pues como ha dicho mi compañero Andrés, lo primero que ha apuntado antes, después de la intervención de Franci, a que viene ahora lo de la RPT y que si en 2014 Comisiones Obreras era el partido, o sea, era el sindicato que estaba en contra de aprobarla. Sabemos que el señor Valderrama es el representante sindical de Comisiones Obreras y presidente del Comité de Empresa. Es que está dando totalmente la sensación de que se lo estáis haciendo pagar. Lo estáis haciendo pagar su actividad sindical, que es incómoda. Dices que lo que intentas hacer es beneficio para el pueblo. Queda demostrado con el expediente del señor Merino que no está capacitado ni es apto para ese puesto. Para un C1 sí tendrá su titulación, pero para el puesto de coordinador de protección civil no está capacitado. Es que ni yo ni otras personas no podemos. Y ya está. Mari Carmen, no seas ingenua y está claro que esto es con carácter permanente. En cuanto, si el señor Valderrama se da de alta mañana mismo, seguro que haréis efectivo el cese de Valderrama, como era vuestra intención el mes pasado, y la incorporación del Merino permanente. Y una cosa voy a decir, me han transmitido muchos voluntarios de Protección Civil que no están de acuerdo con esto y posiblemente en un futuro vaya a tener problemas para cubrir actividades con el voluntariado de Protección Civil. Seguramente vaya a tener problemas, los voluntarios no van a ser tan activos como ahora, ¿eh? Bueno, nada más.
Muchísimas gracias, señor Jiménez. Señora García Rojo, portavoz del Grupo Popular, segundo turno.
Muchas gracias, buenos días a todos y a todas. La verdad que escuchando este debate me sorprende, y me sorprende porque hay que irse igual a los inicios. Estamos liando lo que es la plaza y el puesto, ¿vale? En su día y a día de hoy, la persona que ha venido desempeñando el puesto que hoy se está cambiando, ¿no?, de forma temporal por una baja, empezó limpieza y luego creo que cambió a conductor. En aquel momento nadie se planteó si estaba más o menos capacitado. Yo entiendo que cuando comenzó no tendría los mismos conocimientos que tiene en el día de hoy. Igual si hubieseis puesto a valorar en ese momento sus estudios y su capacidad, estaríais diciendo lo mismo que estáis diciendo ahora. Yo creo que a la gente hay que darle cuanto menos una oportunidad, porque aquí tenemos el mismo ejemplo de lo bien que una persona que tenía su plaza de limpieza y de conductor posteriormente ha desarrollado de forma muy efectiva, porque aquí jamás se ha puesto en duda la efectividad de esta persona, de forma muy efectiva, el puesto que en su día se le adjudicó y ha venido desarrollando. Pero me sorprende porque cuando en 2015, creo que fue, se cambia a esta misma persona, se la escribe a otro puesto y en ese momento nadie dijo nada. Es decir, que como ha dicho el no escrito, si pasa alguna desgracia tal y cual, entonces nadie se preocupó de si pasaba ninguna desgracia. Y yo entiendo que es lo razonable, porque Protección Civil no es solamente en este pueblo, hay en todos los pueblos. Y Valderrama no está en todos los pueblos, es decir, que entiendo que hay personas que pueden estar capacitadas y pueden llevar esa labor de forma tan eficiente o más como lo viene realizando este señor. Y ya digo que en 2014 a esta persona se la escribió a otro puesto y no se puso en duda que una persona del departamento de limpieza, que sí que tenía, y es cierto, relación con Protección Civil, se le pusiese en su puesto. Es decir, que en ese momento nadie se preocupó. Pues mire, ahora mantenemos a esa persona y ponemos otra más de apoyo, porque entendemos que los tiempos que corren son fundamentales para que se lleve una buena gestión desde Protección Civil. Dice directamente el portavoz del PSOE que no está capacitado. ¿Usted ha leído el informe de recursos humanos? Ahora lee un informe de recursos humanos. Es favorable y ahora usted dice, de viva voz, que no está capacitado. Denle una oportunidad. Porque no le da una oportunidad. Luego dice que están de acuerdo con el fondo, pero no con la forma, dice adelante. ¿Les parecía bien cuando en 2015, septiembre de 2015, por decreto, se vuelva a escribir al señor Valderrama a este puesto sin ningún tipo de informe, sin pasar por el comité, sin nada? Señor Beltrán, usted era concejal del gobierno en ese momento, también analícelo cuando vaya a ir al juzgado, si esa, en ese momento las cosas también se hicieron bien. Sin ningún tipo, vuelvo a repetir, sin ningún tipo de informe, sin pasar por el comité, nada, un simple decreto. Y usted estaba en el gobierno, lo analiza también. Cuando esté preparando la demanda, analiza también esa conducta de la que usted fue parte como miembro del gobierno. Vuelvo a insistir que la labor que ha realizado el señor Valderrama ha sido muy buena, excelente, pero que llega el momento por parte de las personas responsables de ese servicio de darle un cambio para mejorarlo. Y lo van a intentar, y vuelvo a repetir, hay plazas y puestos. Las plazas son siempre, siempre, siempre de la persona que la consigue. El puesto, en este caso, es factible de cambio, como así lo dicen los mismos informes. Y es lo que estamos haciendo. Pero dejar claro que simplemente se hace con el fin de mejorar el servicio en un momento crítico como el que estamos viviendo. Nada más.
Muchísimas gracias, señora García Rojo. Señor Arce, cerramos debate del asunto que nos ocupa.
Muchas gracias. Pues, en primer lugar, decir que los planes técnicos pues los elaborarán técnicos municipales, que tenemos bastante. Tenemos ingenieros industriales, arquitectos, ingenieros de obras públicas, que podrán perfectamente, con una cualificación profesional, creo que nadie podrá poner en duda, elaborar planes de seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Con respecto a la situación del señor Delgado, Antonio Delgado, efectivamente, nuestra intención es que sea jefe de agrupación. Tirando de documentación, hemos visto que había un nombramiento provisional para sustituir al señor Valderrama en 2014, a finales, y nuestra intención, y de hecho estoy preparando la propuesta, es proponer al alcalde que lo nombre como jefe de agrupación de voluntarios de Protección Civil en Nerja, aunque ya lo hace de hecho, pero que sea también de derecho, que tenga un nombramiento oficial y que esto se regularice, que es como creemos que tiene que ser. Y en cuanto al posible, como comentaban, igual se han malinterpretado mis palabras. Yo lo que estaba, con respecto a lo de la RPT, yo lo que me quería referir es que en absoluto hay ningún tipo de represalias contra Comisiones Obreras, ni mucho menos. De hecho, la relación en el comité de empresa con todos los sindicatos es magnífica. Pero entendemos que podría estar aprobada la RPT ya, sí, que si estuviera aprobada la RPT no estaríamos a lo mejor hablando de este problema, pues también, y que estamos trabajando para que se apruebe lo antes posible. Simplemente decir que, con respecto a lo que comentaba también del señor Merino, evidentemente nosotros tomamos la decisión convencidos de que puede dar un impulso al servicio. Eso no quiere decir que no podamos reconocer un fallo o un error si en el futuro se produjese. Eso estamos hablando hipotéticamente. Simplemente me refería a eso. No que vayamos con el pensamiento de que no lo va a hacer bien. Evidentemente pensamos que lo va a hacer muy bien. Y con respecto a los voluntarios, pues tengo que decir que están funcionando, y tengo que agradecérselo, bastante bien. Están colaborando con la policía en todo lo que se les requiere, y hay una actividad del voluntariado de Protección Civil importante en las últimas semanas. O sea que, de momento, tengo que decir que no se ha resentido este servicio. Espero que eso siga así e incluso espero que vaya a mejor, que es lo que pretendemos. Muchas gracias.
Pues muchísimas gracias, señor Arce. Debate concluido sobre el asunto que nos ocupa, que es la segunda atribución temporal de funciones que aparece en el orden del día del Pleno. Pasamos a votar la propuesta, que contiene tres apartados. La primera atribuir al señor Merino Gómez las funciones de coordinador de protección civil con los efectos económicos que procedan hasta la reincorporación efectiva del empleado público don Manuel Valderrama López, actualmente de baja médica. En segundo lugar, comunicar el presente acuerdo al comité de empresa. Y en tercer lugar, notificar al interesado. Cuarto lugar, cuarto punto, comunicar igualmente el presente acuerdo al Departamento de Personal, Intervención y Tesorería a los efectos oportunos, dejando constancia, señora secretaria, de la petición que ha hecho el ponente de la iniciativa de eliminar el término agrupación, tanto en el título de la propuesta como en el título, en el epígrafe del orden del día. Aparece el término agrupación de manera improcedente. Coordinador de Protección Civil, tal y como aparece la parte dispositiva de la propuesta. ¿De acuerdo? Pues pasamos a votar. ¿Votos a favor de la propuesta? Vamos a ver. Vota a favor el Grupo Popular y el Grupo Ciudadano. ¿Votos en contra? El concejal no ha escrito y el Grupo Socialista y el grupo Adelante. Y la única abstención del portavoz del grupo municipal Vox.
Pues se aprueba con los votos a favor del Partido Popular Ciudadano, con los votos en contra de Adelante, y la abstención de Vox.
Correcto. Hemos terminado el debate de los asuntos que estaban incluidos en el bloque de carácter resolutivo. Pasamos al apartado de comunicaciones, concretamente dar cuenta de escritos, comunicaciones y decreto. En lo concerniente a decreto, señora secretaria, damos cuenta de los dictados.
Desde el día 24 de agosto de 2020 hasta el día 19 de septiembre de 2020.
Correcto. ¿Alguna documentación más en ese apartado? Sí. Ninguna. Siguiente punto del orden del día, el apartado de urgencias. Y me consta que existen tres urgencias que pretendemos debatir en la sesión de hoy. Urgencias que doy por hecho conocen tanto la señora secretaria como los diferentes portavoces, miembros de la corporación, y que son la primera, una propuesta de los portavoces que conforman el grupo de trabajo del plan de choque relativa a la modificación presupuestaria 43/2020, relativa al capítulo de inversiones. Habrá una segunda urgencia, si así se acuerda, relativa a otra iniciativa igualmente planteada por los distintos portavoces del grupo de trabajo del plan de choque en cuanto a la operación de crédito para dotar de financiación la modificación de crédito anteriormente aludida y, en último lugar, la rectificación del decreto 2633 relativa al procedimiento abreviado 2/2020 que se sustancia en el juzgado número 1 de instrucción de Torrox. Doy por hecho que toda la documentación la tienen ustedes en su poder y, por tanto, estamos en condiciones de abrir debate sobre los tres asuntos que le acabo de informar. En primer lugar, pasamos a abordar la propuesta relativa a la modificación de crédito número 43/2020. Le voy a dar la palabra a la señora concejala de Economía y Hacienda, en primer lugar, con la intención de defender la urgencia de la misma para, en función del resultado de la votación, entrar o no en el debate del fondo de la propuesta. Señora Díaz, turno para la urgencia de la iniciativa que acabo de aludir.
Bueno, pues tal como se ha remitido en la documentación, traemos por urgencia la aprobación de una modificación presupuestaria cuyo importe total es de 8.671.298,96 euros. Se articula como fórmula para dar cumplimiento a la medida 1 del plan de choque municipal. Una vez que se ha aprobado el plan municipal de infraestructura y equipamientos para el fomento del empleo local. Es evidente que, bueno, ya se informó en la comisión informativa que este expediente estaba siendo tramitado y que se cerraría en unos días y que en ese caso pues que sería incluido como punto por urgencia del orden del día del pleno municipal. Esta iniciativa sin duda es muy importante porque va a suponer un gran instrumento para, en esta situación tan complicada que estamos viviendo, reactivar y mantener la actividad económica de nuestro municipio y lo fundamental para promover la creación de empleo en el mismo. Muchas gracias.
Bien, pues entonces pasamos a votar la urgencia de la propuesta. ¿Votos a favor? Votan a favor de la urgencia el grupo Vox, Adelante, Popular. Mari Carmen se ha quedado. Mari Carmen se ha quedado pillada.
Se ha quedado pillada. Ah.
Está. Vamos a ver si la recuperamos y si no, pues. Continuamos con la. Aquí. Mari Carmen, estábamos votando la urgencia. ¿Tu voto es? A favor. Bien. ¿Votos en contra de la urgencia? El Grupo Socialista vota en contra. Abstención del concejal no escrito, supongo, ¿no, señor García Beltrán? García Beltrán, ¿qué vota?
No, he votado.
Ha votado que no. Bien, perfecto. Entonces hay voto en contra del Grupo Socialista y del concejal no adscrito.
Y los votos a favor de PP, Ciudadanos, Vox y Adelante.
Correcto. Prospera la declaración de urgencia, como alude la señora secretaria. Por tanto, asunto incluido en el orden del día, en el bloque de urgencia. Tiene la palabra nuevamente la señora Díaz para defender la iniciativa relativa a la modificación de crédito 43/2020, vinculada al compromiso asumido en el plan de choque, concretamente la medida primera de dicho plan en el que se refiere al bloque económico turístico. Señora Díaz.
Pues como he dicho en la exposición de la urgencia, la necesidad de tramitar esta modificación presupuestaria surge de una vez definido el plan de infraestructura y equipamiento para el fomento del empleo local como medida 2 del plan de choque, proceder al cumplimiento de la medida 1, que en concreto se definía como reestructurar las inversiones previstas en el presupuesto municipal del presente año y minorar las partidas presupuestarias de gasto adaptándolas a las necesidades actuales. El expediente de modificación que se presenta a través de crédito extraordinario y suplemento de crédito recoge un total de. Va a tramitar por un total de 8.671.298,96 euros. A través de esta modificación presupuestaria vamos a dotar de financiación ese plan municipal extraordinario con un periodo temporal que se circunscribirá a los años 2021. En este expediente de modificación presupuestaria se recogen unas actuaciones muy importantes, tal como se definen en el mismo, y a título de ejemplo voy a aludir a la reconstrucción del depósito de agua de Punta Lara, a la conexión de abastecimiento de la Noria Castillo Alto, a la construcción de isletas de contenedores soterrados, a un pipicam, a la construcción de isletas ecológicas para contenedores no soterrados, a la adquisición de un camión de residuos sólidos urbanos, a la construcción de un parque urbano entre el helipuerto y la ciudad deportiva, al reacondicionamiento del Parque de la Noria, a la mejora de la escalera del Parque Verano Azul, a la mejora de la isleta ecológica y de papelera, la reparación, cubierta y remodelación de los vestuarios del pabellón Sierra Almijara, la sustitución de luminarias en el Colegio San Miguel, la reforma de la oficina de turismo, el acondicionamiento de las instalaciones de protección civil, la expropiación del vial A24, la expropiación del solar Fundación del Peso, la urbanización de la parcela del Centro de Salud, la construcción de la biblioteca municipal en la parcela del solar del Peso, la estabilización del talud norte del Paseo de Burriana, la reurbanización de la calle Zuloaga, Córdoba, calle Diputación, un plan especial de asfaltado municipal,
el embellecimiento de la Plaza Tutti Frutti, la remodelación de la Avenida de Pesa con 320.000 euros. Bueno, en conjunto, un conjunto muy importante de inversiones de mayor importe y otras de menor importe, que en su conjunto lo que nos van a permitir es lograr transformar Nerja y con dos objetivos fundamentales: mantener y reactivar la actividad económica municipal en este momento tan complicado, con el objetivo prioritario de fomentar la creación de empleo en nuestro municipio ante la situación de crisis sanitaria que estamos viviendo. Esta modificación presupuestaria no significa que todas las inversiones que se contemplaban en el presupuesto municipal del año 20 vayamos a desistir de las mismas. Hay algunas de esas inversiones muy importantes que se van a mantener, como por ejemplo la expropiación de los huertos de Carabeo o la expropiación de El Playar. Una vez definidos los objetivos prioritarios de esta modificación presupuestaria y que se detallan con exactitud en el documento que se ha remitido, la financiación total de estos 8.671.000 euros van a proceder de la concertación de un préstamo municipal, en concreto en este caso 5.454.960 euros, de bajas de otros proyectos por 2.211.000 y de patrimonio municipal del suelo por 1.400.000 euros. Por cuanto se ha expuesto con anterioridad, sometemos al Pleno primero, aprobar inicialmente el expediente de concesión de crédito y suplementos de crédito en el presupuesto del 2020, tal como se ha detallado, exponer al público el expediente así aprobado por plazo de 15 días hábiles previo anuncio que se insertará en el boletín oficial de la provincia a efectos de reclamaciones. El acuerdo se entenderá definitivamente adoptado si durante el citado plazo no se hubieran presentado reclamaciones, entrando en vigor una vez que se haya publicado la forma prevista del artículo 169.3 del texto refundido de la Ley de Hacienda Locales. Y tercero, dar cuenta a la intervención municipal a los efectos oportunos. Muchas gracias.
Bien, abrimos turno de intervenciones. ¿Solicita palabra algún portavoz? Pide palabra, pues, exclusivamente la señora Arrabal y la señora Díaz, supongo. Primer turno, señora Arrabal, primer turno Grupo Socialista.
Sí, muchísimas gracias. Decir, bueno, como no se nos ha dado la oportunidad antes de debatir o de exponer nuestras manifestaciones con respecto al carácter urgente de esta propuesta, sobre todo me quiero dedicar a ello. Vamos a ver, han tenido un mes desde el pleno anterior. A este pleno únicamente han llevado 6 puntos y uno de ellos era la acta. Por tanto, solamente han llevado 5 puntos. Es cuanto menos curioso que todo lo que sea dinero siempre viene por carácter de urgencia. Nunca van a comisiones informativas. Se nos está negando, denegando, obstaculizando la posibilidad de fiscalizar en las comisiones informativas y de fiscalizar para el Pleno, porque no es normal que después de un mes estos expedientes lleguen ayer por la tarde. Ayer por la tarde. De hecho, hay informes que han llegado mientras se ha estado celebrando este Pleno. El carácter de urgencia viene muy claro en la normativa, cuáles son esas urgencias que deben ser. Y, hombre, yo creo que después de un mes y un pleno con 5 puntos, ya lo podían haber hecho antes, ya lo podían haber llevado a la comisión informativa y da la posibilidad a la oposición a que vaya al ayuntamiento a preguntar, a los técnicos, a que vaya al ayuntamiento a mirar algunas dudas que tenemos sobre el expediente, pero es que no nos ha dado tiempo a verlo desde ayer por la tarde. No hace mucho dijeron que, bueno, que las urgencias que presentábamos desde el PSOE no entraban porque, hombre, la habíamos mandado el día antes. ¿Y ahora qué? Nos ha mandado 3 el día antes, por la tarde. Y ahora a continuación hablaremos de las otras que vienen. ¿No han tenido tiempo en un mes? ¿En un mes no ha dado tiempo a preparar un pleno con 5 puntitos? Entre los 12 concejales, bueno, 11 concejales que son en el gobierno, los 7 cargos de confianza, yo creo que, ¿no?, un poquillo más de en el orden del día podría venir, sobre todo la urgencia. Es que siempre están vulnerando nuestros derechos como oposición, siempre. Y de ahí a que no hemos aprobado la urgencia. Y, como ya digo, no nos ha dado tiempo a ver el expediente porque no nos lo han permitido, pues obviamente la votación va a ser en contra. Y ya luego nos veremos. Nada más. Gracias.
Muchísimas gracias, señora Rabal. Señora Díaz, primer turno, Grupo Popular.
Bueno, la urgencia se comentó en la comisión informativa que se estaban tramitando estos expedientes y que si se culminaban se incorporarían en el orden del día del Pleno Municipal de hoy. El expediente trae informes favorables que, a la vista de sus manifestaciones, pues es lo único que a ustedes les interesan. El informe de la intervención municipal es favorable, son favorables, es decir, que procede la tramitación del expediente en los términos exactos que se han planteado. Por tanto, la modificación presupuestaria no trae ningún inconveniente legal, señora Rabal. La modificación presupuestaria asciende a un total de 8.671.000 euros. Les recuerdo que el anexo de inversiones que se aprobó en el presupuesto del 2020 era de 8.760.000 euros. Hemos hecho en un mes un gran trabajo porque hemos reestructurado todo el capítulo de inversiones, analizando uno por uno los proyectos que se han presentado por todos los grupos que integran la mesa de trabajo y que han sido incorporados en el plan de infraestructura y equipamiento para el fomento del empleo local, que ha sido el elemento determinante para poder articular esta modificación presupuestaria que viene a dotar de financiación tanto ese plan municipal como las inversiones que pretendemos mantener en el anexo de inversiones del 2020, como he expuesto en mi primer turno. Le voy a decir que usted a lo que va a votar en contra, a pesar de todas las consideraciones que ha hecho, es que se apruebe un total de inversiones para nuestro municipio para el año 2020 y 2021 de nada más y nada menos que de 16 millones de euros. Pero no solamente eso, es que usted va a votar en contra de que se garanticen para el ejercicio 2020 una financiación del Plan Municipal de Equipamiento e Infraestructura y del mantenimiento de las inversiones del 2020 de 12 millones de euros, es decir, 2.000 millones de pesetas, de las antiguas pesetas, para que quien nos escuche pues lo entienda perfectamente. Eso es a lo que ustedes van a votar en contra porque no han tenido tiempo de analizar un expediente que, por otro lado, es sencillo y es claro. Lo que pasa es que pues hay que tener interés y a consultar a los técnicos. Pero si usted no va al ayuntamiento para nada, vaya a consultar a los técnicos para una modificación presupuestaria. Quiero decirles que esta modificación presupuestaria es el resultado de un gran trabajo de consenso que ha tenido como punto de partida ese Plan Municipal de Infraestructura y Equipamiento, que nos ha permitido reestructurar todas las inversiones y que ponemos en funcionamiento conscientes de lo que va a suponer para nuestro municipio. Va a suponer para nuestro municipio un cambio radical, una reforma y una modernización y arreglo de muchas zonas muy deterioradas en este momento en el municipio, que no solamente se recogen grandes proyectos cuya ejecución se va a lo mejor dilatar un poco más por el tema del procedimiento administrativo de licitación y adjudicación, sino que recoge, y esto es muy importante, un conjunto de medidas de menor calado económico, pero de muchísimo impacto a nivel de infraestructura y a nivel de modernización de nuestro municipio, como acabo de decir. Y que lo más importante es que vamos a movilizar para este año 2020 un total de 12.500.000 euros aproximadamente, duplicando el esfuerzo inversor del Ayuntamiento de Nerja en este año. Es decir, nosotros vamos a instalar la inversión por habitante con esta modificación presupuestaria en 570 euros por habitante, por nerjeño y por mareño. En la actualidad está en los 240 euros, pero cuando usted era alcaldesa se situó en los 71 euros por habitante, dato que viene en la cuenta general del 2018 a la que antes he aludido y que es muy ilustrativa de cuál ha sido su gestión durante estos 4 años, señora Arrabal. Nada más, yo me gustaría agradecer el trabajo que los compañeros de la mesa de trabajo han realizado para definir ese plan municipal de infraestructura. Al final, esta modificación presupuestaria no es más que un documento técnico que permite
de forma muy, muy, muy sencilla y clara dotar de esa financiación. Y quiero reconocerle aquí el trabajo que ha hecho mi compañero Alberto Tomé
durante... Muchísimas gracias, señora Díaz. Muchísimas gracias, señora Díaz. Turno agotado. Abrimos un segundo turno. Portavoces que piden palabra, por favor, exclusivamente las dos mismas intervinientes. Segundo turno, señora Raval, portavoz del Grupo Socialista.
Sí, muchísimas gracias. Vamos a ver, hay que decirle a la gente muy claro que la mitad de estas inversiones, más de 5 millones, va para expropiaciones. Realmente, con el gran problema que tenemos por el COVID, ¿es necesario todas esas expropiaciones? Esos 5 millones y pico que se van a pedir en un préstamo, que a nivel de cada habitante va a tener más dinero con un préstamo, que a nivel de cada habitante vamos a tener que pagar. No son todo inversiones para hacer infraestructura, estamos hablando de expropiaciones. No solamente la modificación, es saber cómo se van a llevar a cabo esas expropiaciones, si han hablado con los propietarios, si no, por eso le decía. El otro día, por cierto, estuve allí en el ayuntamiento, precisamente para ver el informe de la secretaria de lo de la nulidad de FCC. Qué pena que no me vio. Y con respecto a la mesa del COVID, supongo yo que es que entonces la mesa del COVID tiene los informes, las propuestas y la información antes que el concejal no ha escrito y que el Partido Socialista. Es lo que quiero entender por lo que usted ha dicho. Vuelvo a reiterar, estamos hablando de un tema de urgencia, estamos hablando de un préstamo, estamos hablando de 8 millones de préstamos y de 5 millones para expropiaciones. Una cosa es la parte técnica de que se pueda hacer esa modificación. Les recuerdo que el presupuesto ya lo aprobaron hace muchos meses. Y cuando le pregunté en el anterior pleno me dijeron, no hemos tenido que pedir ningún préstamo. Bueno, pues un mes después viene el préstamo. Y si tan claro y sencillo era, ¿por qué no lo convocaron para la comisión informativa? Si era tan claro y tan sencillo este expediente. Y repito, han traído en un pleno 5 puntitos. Y los 3 más importantes de carácter económico lo han dejado para la urgencia, para que no nos enteremos, para decírnoslo la tarde antes y para que a lo largo de la mañana de hoy, mientras estamos en el pleno, nos manden informes como si pudiéramos ver ahora mismo esos informes. Entonces, me parece a mí que se está actuando con muy mala fe cuando la mesa del COVID tiene toda la información antes y a nosotros nos lo dan la tarde antes o la misma mañana del pleno. Y luego el problema es nuestro. No, el problema es suyo. Que sigue obstaculizando que nosotros podamos hacer nuestro trabajo y que sigue metiendo todo lo que es económico por carácter de urgencia. Y yo creo que hasta aquí ya se ha llegado. Como digo, se queda muy claro cuando debe ser una cosa urgente. Muy claro. Y abusa constantemente de esas urgencias. Si era tan claro y tan sencillo, lo tendría que haber llevado el lunes a la comisión informativa. Y darnos a todos los grupos políticos la misma oportunidad, no solamente a los 4 que formáis la mesa del COVID.
Muchísimas gracias, señora.
No solamente
Raval.
A ellos.
Segundo turno, señora Díaz, pide palabra.
Sí.
Segundo turno. Turno de cierre, sí, supongo.
Vamos a ver, señora Raval. El pleno pasado, el pleno del mes de agosto, se aprobó el Plan Municipal de Infraestructura y Equipamiento. En ese plan municipal venía una relación concreta de todos los proyectos y de el importe total que iba a suponer económicamente todos esos proyectos para el Ayuntamiento de Nerja. Sus manifestaciones hoy lo que denotan es que usted ni se miró esa propuesta, ni porque, como he dicho siempre, no tiene usted ningún tipo de interés por estudiar nada que afecte a los intereses de los nerjeños y de los mareños y viene usted con su mismo argumentario. Evidentemente que los miembros de la mesa de trabajo conocen antes las propuestas, pero si es que los miembros de la mesa de trabajo son los que han definido ese plan municipal de infraestructura y equipamiento, que esta modificación presupuestaria no viene más que a garantizar su financiación. Es que ha sido de la puesta en común de todas las todos los puntos que han puesto sobre la mesa los miembros de la mesa del COVID, de donde se define tanto el Plan Municipal de Infraestructura como la modificación presupuestaria. Si ustedes se hubieran quedado en la mesa de trabajo y hubieran trabajado, señora Raval, pero es que la palabra que a usted el trabajo le da urticaria, señora Raval, pues entonces hubieran conocido y hubieran tenido la oportunidad de aportar sus ideas y de decir qué inversiones consideraban ustedes que eran prioritarias o más beneficiosas para los nerjeños y para los mareños. Como le digo,
Esta modificación presupuestaria nos va a permitir garantizar 12 millones de euros. Creo que es la cantidad de dinero más importante y más significativa desde un punto de vista cuantitativo que se ha podido movilizar o que se ha movilizado nunca en el Ayuntamiento de Nerja, en un momento muy complicado, en un momento que es totalmente necesario. Es un instrumento fundamental que va a permitir de forma muy clara la reactivación y el mantenimiento de la actividad económica en nuestro municipio y apoyar y el fomento de la creación de empleo. Y usted siga con su argumentario político, que es la que lo ha llevado a la oposición. Su incapacidad es la que lo ha llevado a la oposición. Señora Raval, esto es una gran medida para Nerja. Va a ser un instrumento de transformación de nuestro municipio como nunca antes se ha visto. No solamente se debe usted quedar en los 5 millones de expropiaciones que los miembros de la mesa de trabajo han considerado que son necesarios, sino que lo más importante son ese importante conjunto de inversiones de pequeña cuantía que van de forma muy rápida y muy inmediata a empezar a mejorar el entorno, la actividad económica y la creación de empleo de nuestro municipio. Y se lo digo, señora Raval, esta modificación presupuestaria no es más que un instrumento técnico que permite financiar ese plan municipal de infraestructura y equipamiento que usted ha tenido un mes para estudiar. Y muchos meses para estudiar, si usted era en esos de inversiones del 2020 que autorizó la petición de un préstamo de 8.700.000 euros. Y le voy a decir más, es que el presupuesto municipal del 2020 ha sido un acierto, porque financiar todas las inversiones con ese préstamo de 8 millones es lo que nos ha posibilitado disponer de todos los recursos del Ayuntamiento de Nerja para articular todas esas medidas que están dentro del plan de choque, reestructurando el estado de gasto y poner en marcha este plan municipal de infraestructuras por 12 millones de euros. Es que nos hemos garantizado con ese préstamo 8 millones de inversión, porque les recuerdo, es que el gobierno del señor Sánchez no nos deja utilizar nuestro remanente de tesorería. Esos casi 20 millones de euros que tenemos en cuenta corriente. Es que si su gobierno, el gobierno de su secretario general del PSOE, nos dejara utilizar a los remanentes de tesorería, quizás no tendríamos que acudir a ese préstamo. Y usted también ha votado en contra de que se le solicite al gobierno de España el uso del remanente de tesorería por parte de los ayuntamientos, señora Raval. Es que usted es un cúmulo de contradicciones. No piden ustedes el préstamo, pero no le apoyo a que puedan utilizar los recursos del remanente. Aclárese, señora Raval, y mientras tanto le digo, política constructiva, estudiarse usted los temas, que ha tenido un mes, como le he dicho, para analizar ese plan municipal de infraestructura, que viene perfectamente detallado y perfectamente cuantificado, señora Raval. Usted desde el mes pasado sabe...
Señora Díaz, tiempo consumido. El segundo y el de cierre que le correspondía a su grupo, el Grupo Popular. Por tanto, antes de proceder a la votación de la propuesta, sí quiero hacer una puntualización, dado que la señora Raval ha hecho referencia a la imposibilidad que han tenido para poder intervenir en la urgencia, y quiero simplemente recordar que sustanciamos la urgencia con arreglo al acuerdo plenario que tenemos aprobado desde el año 2017, donde dice claramente cómo debe tramitarse una urgencia. Y la urgencia pasa simplemente por una única intervención del concejal proponente de la urgencia por una duración que no superará los 2 minutos sin que ningún otro portavoz pueda intervenir. Esa es la regulación que en este momento tenemos en vigor y que yo tengo obligación de aplicar rigurosamente. Dicho eso, pasamos a votar la propuesta que se acaba de debatir, que es una iniciativa relacionada con el trabajo desarrollado por los distintos integrantes del grupo de trabajo del plan de choque contra la crisis del coronavirus, relacionada con la debatida modificación de crédito número 43-2020. Se plantea su aprobación, someter la información pública mediante la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, como determina la normativa de aplicación, y en segundo lugar, dar traslado del acuerdo a los servicios de intervención y de tesorería para conocimiento y efectos oportunos. ¿Votos a favor de la propuesta? Pues vota a favor el portavoz del grupo municipal Vox, Ciudadano, adelante, Grupo Popular. ¿Votan en contra? Concretamente, el concejal no adscrito y la señora Rabal, concejales del Grupo Socialista, votan en contra. Señora secretaria.
Se aprueba con los votos a favor de PP, Ciudadanos, Vox y adelante, y los votos en contra de PSOE y el concejal no adscrito.
Abordamos el debate de la segunda urgencia directamente relacionada con la que acabamos de aprobar. Por tanto, señora Díaz, turno de justificación de la urgencia relacionada con la iniciativa igualmente que plantean los integrantes del grupo de trabajo del plan de choque contra la crisis del coronavirus relacionada con la operación de crédito y con las bases reguladoras para la adjudicación de dicha operación. Turno de urgencia, señora Díaz. 2 minutos.
Bueno, pues una vez debatida y aprobada la modificación presupuestaria que acabamos de tramitar en el punto anterior, se hace necesario para precisamente dotar de esa cobertura financiera la tramitación de este expediente, que en concreto consiste en la aprobación de la contratación de una operación de crédito a largo plazo y de la fase reguladora de la adjudicación de ese contrato de crédito a largo plazo, en este caso por un importe de 8.658.623,78 €. Es evidente la urgencia de este punto, puesto que si no se tramitase, pues el contenido de la modificación presupuestaria quedaría cojo. Nada más. Gracias.
Bien, muchísimas gracias, señora Díaz. Procede, por tanto, tras la exposición de la justificación de la urgencia del asunto que nos ocupa, pasar a votar la propuesta. ¿Votos a favor de la urgencia? Pues votan Vox, Ciudadano, adelante, Grupo Popular. ¿Votos en contra de la urgencia? El señor García Beltrán, como concejal no adscrito, y la señora Arrabal, en representación de los concejales del Grupo Socialista, y por tanto, ambos votan en contra. Señora secretaria.
Se aprueba la declaración de la urgencia con los votos a favor del PP, Ciudadanos, Vox y adelante, y los votos en contra del PSOE y el concejal no adscrito.
Perfecto. Pues entonces, señora Díaz, declarada la urgencia, incorporado la propuesta como punto del orden del día en el apartado de urgencias, tiene usted el uso de la palabra para agotar el de exposición de la iniciativa.
Bueno, pues una vez sustanciada la urgencia, se trae al Pleno Municipal la aprobación de la operación de crédito a largo plazo por 8.658.623,78, que forma parte de la medida del plan de choque 1 de la medida económico-turístico. Debemos tener en cuenta que con la aprobación del presupuesto municipal del 2020 se autorizó una operación de crédito de 8.760.040 €, pero que una vez realizado los ajustes y la reestructuración necesaria en el capítulo de inversiones, pues va a quedar reducida la cantidad que acabo de exponer. En cuanto a las bases reguladoras, no son más que las condiciones que el Ayuntamiento de Nerja va a establecer de cara a aquellas entidades financieras que estén interesadas en presentar sus ofertas para otorgarnos el préstamo al que estamos haciendo referencia. Se solicitará una única operación de crédito. Las operaciones tendrán que tener 2 años de carencia y de disposición con un periodo máximo de amortización de 10 años. El tipo de interés máximo será del 0,50% fijo y la amortización será lineal. Se establecen comisiones cero de toda la naturaleza, es decir, comisiones cero por apertura, estudio, cancelación anticipada, parcial o total del préstamo. Las bases reguladoras serán remitidas a las entidades financieras con oficinas abiertas en nuestra localidad y se adjudicarán al tipo de interés TAE más bajo. El plazo de presentación de ofertas por parte de las entidades financieras, una vez que las remitamos las mismas, será hasta el 16 de octubre del 2020. Quiero decir que es una operación de crédito que viene a dar contenido a la financiación de la modificación presupuestaria que acabamos de exponer, que si leemos los informes del interventor y los informes de tesorería que son favorables, se está definiendo una operación de crédito dentro de los límites legales que en este caso serían de aplicación al Ayuntamiento de Nerja, que el informe del interventor además establece de forma muy clara la capacidad económica que el Ayuntamiento de Nerja tiene para hacer frente, a, en su caso, al pago de, la, de las amortizaciones que se derivarían de tal préstamo, puesto que es una entidad local totalmente saneada en este momento. Lo que se somete al Pleno, por tanto, es, en primer lugar, la aprobación de la contratación de la operación de crédito por un total de 8.658.623,78 euros, y en segundo lugar remitir dicha oferta o dicha propuesta a las entidades financieras con oficina abierta en nuestra localidad. Muchas gracias.
Estaba silenciado. Ahora sí. Intervenciones sobre este asunto. Portavoz que piden palabra, únicamente tres. García Beltrán, señora Arrabal, señora Díaz. Primer lugar, señor García Beltrán. Concejal no adscrito. Primer turno.
Muchas gracias de nuevo, señor presidente. Pues informar, el anterior punto he votado que no y este voy a volver a votar que no. Y me explico. Mi voto hubiera sido sí favorable si los 8 millones de euros fueran para inversiones, porque lo que hace falta es crear puestos de trabajo con lo que está cayendo. Pero ustedes me plantean 5 millones y pico de euros para expropiación. Hace falta ahora mismo la expropiación, no puede quedar para el año que viene. No sería más necesario para el año que viene o posteriores años. No sería mucho más necesario o es mucho más necesario inversiones de infraestructuras que hacen falta mucho en Nerja, por desgracia, y crear puestos de trabajo. Por lo tanto, como no estoy de acuerdo que con esos 5 millones de euros, por eso he votado antes que no y ahora voy a poner a votar que no. Muchas gracias.
Señora Arrabal, segundo turno, Grupo Socialista.
Sí, muchas gracias. Bueno, con respecto a la declaración de urgencia, el mismo posicionamiento que la anterior. Han tenido un mes. Decía que en el anterior, igual que este, era todo muy clarito, estaba todo muy bien, porque ya esto vino en el presupuesto 2020, todo estaba muy bien hecho, pero nos manda la documentación ayer por la tarde y esta mañana. Entonces, por tanto, entendemos que siguen obstaculizando el poder realizar la labor y, sobre todo, evitando que los temas económicos de esta enjundia, como es pedir a un banco más de 8 millones de euros, no pasen por comisión informativa. También me sorprende de algunos de los miembros de la mesa de trabajo que estén de acuerdo con todas esas expropiaciones que van a llevar a cabo con las dos aprobaciones, la anterior y esta. Yo no sé si es que no sois conscientes, no sé si es que realmente sois vosotros los que no habéis mirado los expedientes, no sé si sabéis qué expropiaciones van a llevar a cabo, pero hay de muchas personas, como digo, que forman parte de la mesa del COVID, que hace escasamente un año y medio para atrás defendían a ultranza no expropiar determinados terrenos, defendían a ultranza el derecho de esos propietarios, criticaban uno de los convenios o alguno de los convenios que van a motivar esta expropiación y ahora aprueban, primero, que se expropie y, segundo, pedir un préstamo para esas expropiaciones por más de 5 millones de euros, recordémoslo. Lo he dicho en el punto anterior, lo ha comentado mi compañero García Beltrán y lo vuelvo a comentar. ¿Son necesarios ahora esas expropiaciones, más de 5 millones en expropiaciones? ¿En serio? ¿En serio son necesarias? Sé que uno de los proyectos estrella, todos sabemos, para el grupo del PP era la expropiación del Playazo, ahora también la expropiación de los huertos y una X de expropiaciones más. Pero, sin embargo, no se ha dado ningún trámite a esas peticiones de propietarios sobre los diferentes convenios. Ya lo advirtieron. ¿No queréis firmarlo? Con independencia a que sean nulos de pleno derecho, vamos a ir directamente a la apropiación y así lo están cumpliendo. Por eso digo que me sorprende dos cosas de mucho de los que pertenecéis a esa mesa del COVID. Primero, que estéis de acuerdo con todas las expropiaciones. Y segundo, que queráis recurrir a un préstamo de los bancos, de eso, ¿verdad? Que los fondos buitres, los bancos, para llevar a cabo esas expropiaciones. La verdad es cuanto menos sorprendente, pero reitero, problema, la obstaculización de darnos la documentación en tiempo y forma, que todos estos asuntos económicos de tanto calado nunca vayan a comisión informativa. Han tenido un mes y, como bien han dicho, era muy claro, muy sencillo. Y venimos con este tema desde el presupuesto. ¿Lo teníais que meter por urgencia para que no nos enterásemos prácticamente hasta esta mañana? Sigo reiterando que vulnera nuestros derechos nuevamente. Muchísimas gracias.
Señora Díaz, primer turno, Grupo Popular.
Bueno, señor Beltrán, usted no sabe que todo el dinero que se pide por un préstamo debe destinarse obligatoriamente para inversiones. Es decir, que todo el dinero, los 8 millones de euros, se van a destinar a inversiones para nuestro municipio. Y es evidente que usted no se estudia los expedientes, porque si no,
Tomé,
lo hubiera visto claramente. Esos 5 millones de euros son la parte del préstamo que va a financiar las inversiones que se recogen en la modificación presupuestaria, que además provienen del Plan Municipal de Infraestructura y Equipamiento. Y el resto financiará las inversiones que se mantienen del anexo de inversiones del 2020. Pero para eso hay que estudiarse los temas, señor Beltrán, y usted pues no se los estudia. Señora Raval, déjese usted de la demagogia con el tema de las expropiaciones, porque es evidente que expropiar en suelo no público, en expropiaciones que están precisamente previstas en el Plan General de Ordenación Urbana de Nerja, son necesarias para llevar a cabo las actuaciones que se han definido en ese plan municipal. En concreto, estamos hablando de las parcelas en las que se va a ubicar próximamente el centro de salud, o la expropiación de la parcela del peso. Es decir, que estamos hablando de expropiaciones que son necesarias para llevar a cabo actuaciones de mucho impacto para nuestro municipio. Déjese usted de la demagogia, señora Raval. Este plan de infraestructura y equipamiento es necesario, y lo que hemos entendido es que es necesario movilizar la mayor cantidad posible de recursos económicos para reactivar la actividad económica y la creación de empleo en nuestro municipio en una situación de crisis económica y sanitaria. Pero usted sigue instalada en los mundos de Yupi, como si aquí no pasara nada, señora Raval, y está pasando, y está pasando. Como le digo, el planteamiento inicial del presupuesto del año 20 era correcto, y se pone de manifiesto precisamente hoy, que venimos a traer una modificación presupuestaria que nos va a permitir movilizar 12 millones de euros en inversiones para el año 2020, señora Raval, que es que usted llevaba el préstamo en los anexos de inversiones de su presupuesto y no los pedía porque era incapaz de ejecutar inversiones. Usted no ha ejecutado ni inversiones, nada, durante sus 4 años de gobierno. Y como ejemplo le voy a poner otro dato de la cuenta general del 2018. Usted en el año 2018 tenía casi 3 millones y medio para inversiones en el anexo que usted aprobó en su presupuesto en el año 2018. ¿Sabe cuánto ejecutó usted? 350.000 euros, señora Raval. Por eso a usted no le parece bien que se solicite tanto dinero y se movilicen tantos recursos, porque usted se cree que los demás vamos a ser igual de incapaces que usted para desarrollar ese importante conjunto de inversiones que se recogen en ese plan municipal de equipamientos e infraestructura. Yo creo que su posición política es muy desacertada, señora Raval. Es una posición política contraria a lo que debería de ser luchar en este momento en lo fundamental, que es la idea clara que hemos tenido los miembros que integramos la mesa de trabajo, y es hacer frente con los recursos que tenemos a nuestra disposición de esta brutal crisis económica que está trayendo muchas necesidades a muchos hogares de nuestro municipio, señora Raval. Y déjese usted de la demagogia. Usted es que no estudia absolutamente nada. Usted no lee absolutamente nada. Usted viene a las sesiones plenarias en blanco, señora Raval. Usted ha tenido un mes para analizar ese plan municipal de equipamiento e infraestructura y analizar el importe de las inversiones que iba a suponer, que se cuantificó en 11 millones de euros. Es decir, que nosotros estamos dejando para el año 2021 una financiación de escasamente 3 millones y medio de euros de un total de 16, señora Rabal, que vamos a movilizar 12 millones de euros para este ejercicio, consciente de la situación que estamos viviendo. Si usted hubiera venido a la mesa de trabajo, es legítima su posición política, es legítima, usted decide. Pero es que usted, en su posición política legítima, está actuando en contra de los intereses generales de los vecinos y de las vecinas de Nerja y de Maro, señora Arrabal.
Señora Díaz, turno consumido del correspondiente al primer turno.
Gracias.
Abrimos un segundo turno, si alguien pide palabra. Intervenciones nuevamente por las mismas intervinientes, la señora Arrabal y la señora Díaz. Señora Arrabal, segundo turno, Grupo Socialista.
Andrés también pide, ¿no?
¿Perdón? Andrés, perdón. Alteramos el turno del orden de las intervenciones. En primer lugar, Grupo Adelante Nerja Maro. Señor Jiménez, segundo turno.
García Beltrán.
¿Dónde está José? Que me está levantando el bolígrafo. Pues entonces empezamos por el concejal no adscrito y seguimos con el orden establecido. Segundo turno, señor García Beltrán, concejal no adscrito.
Sí, muy gracias, señor presidente. Señora Díaz, le vuelvo, usted no hace nada que reiterar que yo no estudio. Pues yo estudio lo suficiente dentro de los medios que tengo. Y si ustedes aportaran la documentación, no 14 o 15 horas antes, o lo llevaran a una comisión, pues quizás tendría más tiempo dentro de todas las limitaciones que tengo, que estoy en inferioridad y es donde me ha puesto el pueblo de Nerja. Por lo tanto, que usted me diga que yo no estudio, no hago lo suficiente, será su opinión. Pero le aseguro que es errónea totalmente. Así que nada, usted siga con su verborrea de que no estudiamos, que no hacemos, y poco más. Y le insisto, claro que va a expropiar usted con los 5 millones el centro de salud y para la biblioteca, pero ¿y el resto? ¿Es necesario expropiar playazos o huertos de carabeo? ¿Por qué no se destina ese dinero a crear más empleo, que es necesario? Muchas gracias.
Muchísimas gracias, señor García Beltrán. Segundo turno, Grupo Adelante, señor Jiménez, portavoz para este asunto.
Muchas gracias, señor presidente. Bueno, pues voy a ser muy breve. Parece que aquí algunos no saben o no entienden lo que es la palabra negociación. Cuando uno negocia algo con diferentes grupos que piensan de manera diferente, pues a veces hay que ceder, y sobre todo cuando es por un bien mayor, que es el bien de los nerjeños, y es el bien de un plan que va a suponer una inyección económica para muchas familias de este pueblo. Si nos quiere criticar por cambio de opinión, no ha habido ningún cambio de opinión. Creo que lo único que puede haber es una discrepancia con el playazo, y nunca hemos dicho que no estábamos a favor de la apropiación. Estábamos en contra de la manera en cómo se estaba haciendo esa apropiación. En cuanto a los huertos de carabeo, el suelo, siempre hemos estado a favor de que los huertos de carabeo deberían expropiarse y crear un gran parque público en esa zona del pueblo, o sea, que no sé a qué otras cosas se refiere. En cuanto a los bancos, si usted me enseña otra manera de conseguir dinero en el mundo occidental hoy, pues mira, yo se lo agradeceré mucho, y así no tendré que pedir un préstamo al banco la próxima vez que quiera remodelar mi casa, comprarme un coche o hacer alguna cosa así. Pero mientras tanto, pues me tengo que conformar con el sistema que tenemos. Por los buitres, por lo que habrá que mirar es que esos bancos no estén dominados por fondos buitres. Ya aprobamos una moción hace tiempo sobre los paraísos fiscales y la manera de administrar y la manera de relacionarse con algunas empresas, incluso la bancaria, que tuvieran esa clase de comportamiento. Pero vamos, si lo que quiere usted hacer es un ejercicio de demagogia y presentarse como la verdadera izquierda y presentar adelante como la izquierda vendida, yo le digo que la izquierda está para ayudar precisamente a los que más lo necesitan. Y en este momento los que más lo necesitan son los nerjeños. Gracias.
Muchísimas gracias, señor Jiménez Pérez. Señora Arrabal, Grupo Socialista, segundo turno.
Muchísimas gracias. Bueno, espero que fiscalicen bien a quien se le concedería el préstamo, a pesar de que diga el interventor que está bien, ¿no?, por las ofertas presentadas, porque bueno, cuando se presentó esa iniciativa ya lo comentamos, que prácticamente era imposible con esa iniciativa pedir ningún tipo de préstamo. Pero vamos a ser coherentes. Se pide 8 millones y pico a los bancos, pero en expropiaciones van 5. A mí me gustaría saber las expropiaciones que más van a costar en principio, porque recordemos que el playazo lleva en principio 1,5 millones, pero era para la primera franja, todavía falta mucho más. Entonces, me gustaría saber, para reactivar la economía, el empleo, el turismo, por el tema del COVID, ¿qué tienen pensado hacer en el playazo? ¿Qué proyecto, qué propuesta para intentar salvarnos a todos de esta pandemia? ¿Qué propuesta tienen para el playazo? Otro de las expropiaciones que más van a costar al ayuntamiento es la de los huertos de Carabeo. ¿Qué propuesta hay para luchar contra el COVID, para reactivar la economía de Nerja, para reactivar el empleo? ¿Qué propuesta hay en esos huertos de Carabeo? Como digo, repito, que los bancos, sí, naturalmente, yo de hecho ni siquiera presenté esa iniciativa, pero no hay que olvidar, y no es demagogia, es que la realidad. Es que de esos 8 millones y pico, 5 van para expropiaciones. 5 van para expropiaciones. Y entre ellas está el playazo. Es que parece que se os ha olvidado. Parece que es que nunca me habéis vuelto a hablar con los titulares de esas parcelas. Es que no habéis hecho nada. Es que, repito, lo dijisteis muy claro, y no es demagogia, es una realidad. No vamos a hablar más, vamos a expropiar, y lo estáis haciendo. Ángela, sabemos que eres la más lista del pueblo de Nerja y aledaño. Eso no lo discute nadie. Eres la más lista, todo lo que traes a pleno y a prueba lo haces con conocimiento de causa y conocimiento de ley. Eso tampoco lo podemos negar, todo lo que haces con conocimiento de causa y de ley. Y ya está, ¿yo qué voy a decir? De que si trabajo más, trabajo menos. Tú eres la más lista, no te preocupes. Yo te doy mi mini punto para que sea la más lista y que todo lo que traes lo tienes con pleno conocimiento de la ley, perfectamente sabiendo todo lo que traes, se firma y todo. Repito, hablan mucho de inversiones, pero recordemos que más de la mitad es para expropiar, y no solamente para el centro de salud. Creo que tendrían que hablar con los propietarios, al menos del playazo, con los propietarios de los huertos de Carabeo, qué mínimo hablar con ellos antes de aprobar el punto anterior y de aprobar este punto. Que la gente no piense que es todo para reactivar, es para cumplir el programa del PP, del Partido Popular. No es de la mesa del COVID, por mucho que lo queráis hacer vender. Es para cumplir el programa del PP, que llevaba ahí el playazo y llevaba ahí los huertos de Carabeo. Gracias, no sé si Vox y Ciudadanos lo llevaban, pero es el programa
del tiempo. Le corresponde ahora hacer uso de la palabra a la señora Díaz, segundo turno, correspondiente al Grupo Popular, y el turno de cierre. Señora Díaz.
Por eso, cuando yo digo que ustedes no se estudian las iniciativas, pues es que llevo toda la razón. Mire usted, de los 5 millones de euros, es mentira que se vayan a destinar los 5 millones de euros exclusivamente a expropiaciones. Únicamente se va a destinar a expropiaciones la relativa a la parcela del centro de salud y al solar del Peso. Se ha reducido 1 millón de euros la partida para la expropiación del playazo y 600.000 euros la partida para la expropiación del huerto de Carabeo. Y nosotros no estamos expropiando a nadie antes de negociar con nadie. Este dinero se pone para, en el momento en que sea preciso, iniciar el expediente, que evidentemente pasará de forma previa con negociar con los propietarios, señora Raval, cosa que usted tampoco hizo durante sus 4 años de gobierno. Cuando llegue el momento, pues se definirá qué proyectos se van a realizar, tanto en el Payazo, que creo que es perfectamente conocido, como en los huertos de Carabeo. Por tanto, déjese usted de tanta demagogia. No son 5 millones de euros para expropiaciones, son expropiaciones de la parcela del centro de salud y del solar del Peso. Como he dicho antes, son 12 millones de euros de inversiones para nuestro municipio, y eso es lo que ustedes no quieren que reluzca esta mañana aquí. Ustedes están intentando desviar la atención a lo que le conviene, y es a que ustedes se van a gastar todo el dinero en expropiaciones, que es mentira, que ustedes lo traen con conocimiento de todo lo que hace y con conocimiento de la ley, evidentemente, señora Raval, porque yo me leo los informes antes de traer las propuestas al Pleno y consulto a los técnicos antes de traer las propuestas al Pleno. Por eso es mi obligación, porque yo tengo que defender aquí las propuestas y antes me las tengo que estudiar y las tengo que saber. Por eso sé, cuando usted habla, que no tiene ni
idea de lo que habla. Señor Beltrán, no es que yo lo sepa todo ni usted no estudie, es que es básico saber, para una persona que se dedica a la política o que se ha ido concejal en un momento determinado de su vida, que todo el dinero que se pide del préstamo son para inversiones. Y como le he dicho, no todo va para expropiaciones. Ustedes están haciendo demagogia, porque lo que no les interesa es que se venda, que se va a movilizar 12 millones de euros de recursos municipales, ¿eh?, que se dice pronto, 12 millones de euros de recursos municipales para dotar de financiación permanente a más del 70% del Plan Municipal de Equipamiento e Infraestructura aprobado por el Pleno, resultado de la mesa de trabajo del COVID, del Ayuntamiento de Nerja, el Pleno pasado, y que ustedes no se han estudiado tampoco. Porque si se lo hubieran estudiado, sabrían precisamente qué expropiaciones van y qué expropiaciones no van, qué cuantía va y qué cuantía no va. Por tanto, ustedes están haciendo demagogia sin conocimiento de lo que se está hablando aquí, sin conocimiento de lo que se ha aprobado en plenos anteriores, simplemente, ¿para qué? ¿Para intentar quedar bien? Pero si es que están quedando muy mal. Es que están quedando muy mal. Es que lo que toca es lo que estamos haciendo. Es que yo lo repito pleno tras pleno. Es que estamos viviendo una situación excepcional. Y lo que estamos haciendo es lo que tenemos que hacer, señor Beltrán. Movilizar 12 millones de euros para inversiones para nuestro municipio, para la creación de actividad económica y de empleo. Todo para inversiones. De escasas, muchísimos proyectos. Un total de 102 proyectos de inversión, que va a ser el resultado de estructurar el capítulo 6 de inversiones del Ayuntamiento de Nerja. 102 proyectos de inversión que vamos a poner en funcionamiento, ¿eh?, gracias a esta modificación presupuestaria y a este Plan Municipal de Infraestructura y Equipamiento. Y eso es resultado de un gran trabajo, por mucho que les pese, porque eso es lo que les pasa, ¿eh?, que les pesa el gran resultado de este grupo de trabajo, porque ustedes se han quedado en el embudo y no han tenido la capacidad de miras suficiente para saber a la situación que nos íbamos a enfrentar, a la situación que nos estábamos enfrentando, y a hacer política constructiva, que es lo que ustedes se tenían que haber dedicado estos 4 meses, a hacer política constructiva con el resto de miembros de la corporación municipal. Simplemente, si es que aquí no hay que darles más vueltas. Ustedes han tenido unas miras muy cortas y se han quedado en lo simple. El resto nos hemos sentado y hemos puesto encima de la mesa más de 100 proyectos, que al final se han quedado en 102 proyectos, resultado del trabajo y de la negociación, como muy bien ha dicho Andrés. Es que cuando tú te sientas con diferentes, pues te sientas y negocias. Y el resultado es el resultado de todos, del trabajo de todos. Y eso es lo que ustedes no van a poder empañar. Eso es el trabajo que ustedes no van a poder empañar. Por mucho que usted venga aquí y diga que nos vamos a gastar todo el dinero.
Muchísimas gracias, señora Díaz.
Es mentira.
Señora Díaz, muchísimas gracias. Debate concluido y pasamos, por tanto, a votar la propuesta de los portavoces de los grupos políticos integrantes del grupo de trabajo del plan de choque contra la crisis del coronavirus, que plantea concretamente aprobar la contratación de una operación de crédito a largo plazo, autorizado por el Pleno Municipal para la aprobación del presupuesto de ejercicio 2020, a aprobar las bases reguladoras para la adjudicación del contrato de préstamo a largo plazo por importe de 8.658.623 y dar traslado, por supuesto, a las entidades financieras con oficina abierta en Nerja para que puedan presentar las correspondientes ofertas a la operación de crédito que aprobamos en la mañana de hoy. ¿Votos a favor de la iniciativa? Pues Grupo Vox, Ciudadano, Adelante, Popular. Votos en contra de la iniciativa. El señor García Beltrán, concejal de Agrito, la señora Rabal, en representación de los integrantes del Grupo Socialista. Señora secretaria.
Aprueba la propuesta con los votos a favor de PP, Vox, Ciudadano y Adelante, y los votos en contra del PSOE y el concejal Agrito.
Perfecto, pues entonces debatimos la tercera urgencia, si previamente se declara. Está relacionada con la ratificación del decreto 2633/2020, relacionado con el procedimiento abreviado 2/2020, que se sustancia en el juzgado de instrucción número 1 de Torrox. Señora Arce, proponente de la iniciativa, turno de justificación de la urgencia.
Sí, pues muchas gracias, señor presidente. Se justifica la urgencia de la necesidad de notificar al juzgado número 1 de Torrox la ratificación del decreto que se firmó el pasado 23 de septiembre. Se firmó. Bueno, no tengo. Un segundito, tengo la fecha por aquí. El decreto que se firmó el pasado 11 de septiembre. En el contexto de un procedimiento judicial que está abierto y que conlleva unos plazos procesales que hay que cumplir.
Bien, votamos la urgencia y en función del resultado abordamos o no el debate de la propuesta. ¿Votos a favor de la ratificación del decreto? Vota a favor el Grupo Vox, Ciudadano y el Grupo Popular. Votan en contra de la ratificación. El concejal no ha escrito, el Grupo Adelante y el Grupo Socialista.
Se declara la urgencia con 12 votos a favor, desde el PP, el Grupo Ciudadano, en contra del PSOE, Adelante y el
Bien, pues entonces, declarada la urgencia, incorporado en el orden del día como un punto más en dicho bloque, tiene la palabra el señor Arce, turno de justificación de la iniciativa.
José Alberto, un momentillo. Daniel ha tenido una baja, vaya, se le ha quedado colgado el ordenador.
Voy a meterme por la tablet, ¿vale?
Venga, vale.
No te oigo.
¿Me escuchas bien?
Sí, ahora.
Sí, que Dani se le ha ido el ordenador. Va a meterse de nuevo, ¿vale?
Vale, perfecto.
Es que no ha votado.
Perfecto, pues entonces provocamos la incorporación y repetimos la votación, lógicamente, lo que no es una ausencia voluntaria. El señor Rivas Maldonado. Vamos a ver.
La votación se ha producido, no debería de volverse a producir, ¿eh?
Hombre, he dicho anteriormente que la ausencia no ha sido voluntaria, sino justificada por una desconexión del sistema.
Exactamente.
Distinto hubiera sido que evidentemente se hubiera ausentado de manera deliberada con intención de no querer participar en la votación. De todo. Aquí está ya Dani. De todas formas, la señora Ido, la votación del señor Iván Maldonado es irrelevante a efecto del acuerdo, pero, hombre, como no ha sido una ausencia deliberada y voluntaria, me parece razonable repetir la votación, que si mantenemos la que se ha producido, evidentemente el acuerdo se habría adoptado y se habría declarado la misma, pero por eso digo, pero bueno, la repetimos. ¿Quiere usted decir algo, señora Ido?
Que si se puede manifestar la secretaria y que diga ella lo que ella estime oportuno, y lo que diga ella, pues lo que vale, si no le parece mal.
Bueno, la señora, lo que diga la secretaria no es lo que vale, la señora secretaria nos asesora, lo que vale es lo que decidimos los políticos. Señora secretaria.
Hombre, normalmente cuando se vota la votación se ha efectuado y no se pueden repetir votaciones. Lo que pasa es que estamos en un sistema que no es normal, donde a veces funciona o no funciona, se producen desconexiones y eso lo tiene que decidir la corporación. Yo digo que cuando se ha votado pero que estamos ante una circunstancia excepcional, que a más de uno de los miembros del pleno, cuando está, se le desconecta, se le va, y que eso lo tienen que decidir. En una circunstancia normal, la votación, si estuviéramos aquí todos en el salón de pleno, la votación se ha producido y se ha votado. Y no se puede volver a votar sobre lo que ya se ha votado. Ahora, ante estas circunstancias excepcionales, puede que se produzca en otras ocasiones también.
Mientras es que ya ha pasado antes.
De todas formas,
sería un criterio a adoptar para, no solo para ahora, sino para de futuro, cuando le suceda a algún miembro de la corporación que estemos en medio de la votación. Y se, de hecho, la ley dice que la votación no se puede interrumpir, pero es que no estamos en una forma normal. Muchas veces se interrumpe por temas técnicos de conexiones.
Yo insisto que una cosa es
la corporación, una forma irrelevante
el resultado
para la adopción del acuerdo, el resultado.
Yo creo que
aún no, la votación está efectuada. Se va a producir en otras ocasiones cuando el mismo criterio que se adopte ahora se adoptará del futuro para todos.
Evidentemente, yo creo,
si estuviéramos aquí en el salón de pleno, está clarísimo que la votación, si no ha votado o se ha ausentado, ha salido o lo que sea, no ha votado y no cabe repetición de votación. Estamos en una situación, la corporación que decida.
Yo creo que cuando se ha producido una desconexión involuntaria.
De hecho, yo no me había dado ni cuenta porque.
No,
se
pero es
la
que. Pero es que.
Aquí no me doy ni cuenta, tengo que andar.
Pero es que, de hecho, señor.
De tal manera. Hecho, sí, un momentillo. De tal manera he mirado para atrás y sí ha votado Daniel, ¿vale?
Eso me están diciendo por WhatsApp, que estaba conectado cuando se ha producido la votación y ha votado. Está grabado y se puede comprobar, pero de todas formas, insisto, yo creo que estamos montando una historia de un asunto totalmente irrelevante, sea una desconexión de un concejal de gobierno, sea una desconexión de un concejal de la oposición. Yo creo que, siendo una desconexión involuntaria, lo razonable es hacer lo que estamos haciendo, entiendo yo. De cualquier forma, Javi, ¿Dani ha votado?
Dani ha votado.
Ha votado. Pues entonces, señora Aído, el voto está emitido, el resultado, el que ya ha anunciado la propia secretaria anteriormente, de 12 votos a favor, con los votos en contra de los grupos que se han posicionado en ese sentido. La urgencia ha sido declarada, por tanto, prospera la iniciativa en cuanto a su incorporación como tal en el orden del día, y lo que toca ahora es, evidentemente, darle el turno de la palabra al señor Arce, que ya la tiene, para poder seguir justificando la iniciativa. ¿De acuerdo?
Muchas gracias. Pues traemos a pleno la ratificación del decreto 2633 del 2020, por el que se constituye el ayuntamiento como garante de miembro de la corporación. Habiéndose resuelto, previo informe del interventor y de los servicios jurídicos, este decreto 2633, de fecha 11 de septiembre, en el contexto de la asistencia jurídica que la corporación viene prestando a sus concejales y exconcejales en el procedimiento que se sustancia en el juzgado de instrucción número 1 de Torró, procedimiento abreviado 2 de 2020, procede, en cumplimiento de lo determinado en su segundo resuelvo, la ratificación plenaria. Por todo lo expuesto, por lo que proponemos al Pleno, el acuerdo, los siguientes acuerdos: ratificar el decreto 2633 de 2020 y, segundo, dar traslado del acuerdo al juzgado de instrucción número 1 de Torrox. Como se comenta en la misma proposición, esta propuesta cuenta con informe favorable de la intervención municipal y de los servicios jurídicos.
Bien, pues entonces abrimos debate, turno de intervenciones. Piden palabra, en primer lugar, señora Aído, la señora Rabal y el señor Arce. Y la señora López también pide palabra. Una observación que creo que es importante para que la señora secretaria tome cuenta de ello: ni un servidor ni la señora Atencia vamos a participar en el debate ni vamos a participar en la votación, dado que el asunto que se debate y se aprueba guarda relación directamente con nuestra situación. En primer lugar, procede a dar la palabra a la señora López, portavoz del Grupo Ciudadano. Primer turno.
Gracias, señor presidente. Bueno, pues yo voy a intentar ser
breve y clara para que todas las personas que nos están viendo nos entiendan. Aquí lo que se trae es ratificar un decreto. Como bien ha dicho el concejal, cuenta con los informes favorables tanto del letrado del ayuntamiento como de intervención. El informe de intervención, que es bastante extenso, deja bien claro la jurisprudencia que avala esta propuesta. Y quiero, para que quede claro, que aquí no estamos aprobando la resolución judicial. Eso ya se verá en donde se tiene que ver, y será en un juzgado. Aquí lo que se trae a ratificar es que el ayuntamiento garantice la responsabilidad civil de dos miembros de la corporación. Y eso es lo que se ha venido haciendo en otras ocasiones con otros concejales o exconcejales del ayuntamiento. Y como bien explica el propio interventor en su informe, es una garantía que todos los miembros de una corporación, en la labor de su cargo como responsable político, tiene derecho. Entonces, en este caso concreto, y el interventor así lo deja reflejado, la inculpación que se le hace a estos dos miembros de la corporación es por el cargo que han ejercido como miembros de la corporación y como cargos políticos de esta. Y lo único que hace el ayuntamiento es garantizar su derecho a que sean representados y que se les garantice su responsabilidad civil. Digo esto porque, claro, dada la circunstancia de la causa que es y tanta expectación que hay, los vecinos deben entender que todos los políticos tenemos el derecho de, dentro de nuestras funciones, mientras no se demuestre lo contrario y mientras no se demuestre que no ha sido una actuación personal o en beneficio propio, sino en representación de la administración a la que representamos, pues tengamos derecho también a que el ayuntamiento nos defienda, al igual que cualquier funcionario del ayuntamiento. Entonces, yo voy a apoyar esta ratificación, pero quería explicar para que quede un poco más claro el entendimiento de lo que se va a aprobar aquí hoy.
Ahora, muchísimas gracias, señora López. Turno de intervención, grupo Adelante Nerjamaro, señora Ido, primer turno.
¿Se me escucha bien? Vale. Pues en este caso, pues, no podemos estar a favor de la ratificación de este decreto, porque entendemos que se tiene que hacer responsables son las personas que han llevado al pueblo de Nerja a este problema con el vertedero, que son directamente el alcalde y la señora concejala. Entendemos que no tienen que utilizar lo que es la institución y el ayuntamiento para que lo avalen. Evidentemente tienen una responsabilidad civil subsidiaria, que eso está ya estipulado, pero que en este caso el tema de las finanzas tendría que haberlo hecho cargo directamente las personas. Gracias.
Muchísimas gracias, señora Ido. Señora Rabal, Grupo Socialista, primer turno.
Muchísimas gracias. Para ser coherente con las votaciones de urgencia, en esta, vuelvo a decir lo mismo, incluso en esta ya es que roza lo absurdo. Era muy urgente, según ha dicho el concejal, Francis Arce, el proponente, era muy urgente. Él mismo ha dicho, yo lo vuelvo a decir, Nos disteis estas cosas entre ayer por la tarde y esta mañana. Por tanto, no hemos podido ver el expediente, no hemos podido ver el informe, no hemos podido ver nada. Lo digo por la vulneración, obstaculización, otra vez, de nuestros derechos como grupo de la oposición. Dicho esto, por sus palabras, como ya he dicho, no hemos podido ver el expediente, por sus palabras ha dicho que el decreto es del 11 de septiembre. ¿Cuántos días han pasado? Estamos hoy a 24. ¿Qué lo ha tenido? ¿13 días en un cajón el decreto? 13 días en un cajón ha tenido el decreto. ¿No nos lo puede decir, notificar antes, a horas previas al pleno? Entiendo yo, ya he dicho que no hemos podido ver la documentación porque no nos habéis enviado la documentación en tiempo. Entiendo yo que los informes estarían o antes de la firma del decreto, es decir, o antes de septiembre, o días posteriores o algo. Es decir, estamos hablando que no creo que los informes sean de ayer, como las otras cosas que habéis traído. Supongo que esto llevará días. Entonces mi pregunta es, ¿qué lo has tenido, Francis, en un cajón hasta ayer, hasta esta mañana, para traerlo de urgencia? Reitero, ya no voy a entrar porque es que no lo he visto, no lo hemos visto, no lo he podido estudiar porque no nos lo habéis dado a tiempo. Pero lo has tenido 15 días esperando a dárnoslo. 15 días. Yo, es que me parece ya que el tema de la urgencia es que abusáis ya totalmente de ella por la mayoría que tenéis con PP y con Vox. Pero me parece ya que de verdad que la ley yo creo que está para cumplirla. Como he dicho, la urgencia se sabe cuándo se tienen que aprobar, en qué condiciones. Y este decreto, como tú has dicho, es del 11 de septiembre. Explícamelo, ¿por qué no lo tenéis que dar ayer? Para que no nos dé tiempo a ver nada. Yo entiendo que la portavoz de Ciudadanos, no sé, se lo habrán dado antes, que conoce tan perfectamente lo que dice el informe de intervención. Pero repito, no nos lo habéis dado. Estáis incumpliendo una y otra vez el ROF, la ley de base de régimen local. Lo estáis incumpliendo todo. No nos dais la documentación a tiempo. Y para no ir en contra de los puntos anteriores, decir que no a la urgencia y no al fondo, porque nos habéis obstaculizado la posibilidad de ver el expediente. Lo habéis obstaculizado de poder hacer preguntas a los técnicos correspondientes o no hacerla. Nuestro derecho estábamos. Y de nuevo, el día antes, por la tarde-noche, a ver si nos pilla dormido a todos los tres expedientes de hoy de urgencia. Hombre, yo creo que ya está bien. Y antes estábamos hablando de 8 millones de euros, de 12 millones de euros, ahora hablamos de 11 millones de euros. Yo creo que un poquito más de seriedad, como he dicho, llevabais 5 puntos en este pleno, no habéis tenido tiempo, por Dios, con 12 concejales y con 7 cargos de confianza, para que las cosas que sean económicas, lo que va a afectar al pueblo, nos va a afectar a todos, por lo menos no lo deis con tiempo. Con tiempo, antes de las comisiones, que tengamos tiempo para ver los informes y para todo, no. Ayer tarde noche. Una más. Y ya va la tercera de hoy. La tercera y la última. No sé si tendréis alguna otra urgencia que hayáis comunicado a lo largo de la mañana. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, señora Rabal. Señor Arce, primer turno, Grupo Popular.
Muchas gracias. Empiezo por el final. Ciertamente tengo que responsabilizarme yo de no haber incluido este punto en el orden del día del Pleno y no haberlo llevado a comisión porque se me pasó el asunto de la ratificación. Yo firmé el decreto en su momento y no recordé que había que ratificarlo en Pleno hasta que alguien me lo recordó en el día de ayer, y en el día de ayer rápidamente se tramitó. Efectivamente, los informes estaban antes de firmarse el decreto y el expediente estaba concluso. Ha sido un error mío y lo asumo. Con respecto a lo que comentaba el señor Aído, esto se enmarca dentro de la asistencia jurídica que vienen recibiendo los miembros de la corporación, pasado y presente, en relación con este asunto o con otro. En relación con este asunto, además, miembros de la corporación, como por ejemplo en la anterior legislatura, el señor Bravo también recibió asistencia jurídica, la señora Rabal también, el señor Rivas, y según el informe de intervención se considera el afianzamiento o la garantía de las fianzas solicitadas por el juzgado como parte de esa asistencia jurídica en tanto no haya una condena. Ojo, estamos mezclando quizá también cosas. Este asunto no le cuesta al ayuntamiento ni un euro, pero ni un euro. El ayuntamiento es responsable civil subsidiario, independientemente de esta resolución que se ratifica hoy, o no sé si se ratifica, ¿no? Eso es independiente. Luego está la responsabilidad de los concejales, en este caso, del señor Armijo y de la señora Atencia. Ellos van a asumir esa responsabilidad si hay una condena, pero lo que se salvaguarda con esto es su derecho, a mientras no haya una condena y atendiendo a la presunción de inocencia, que ellos puedan seguir ejerciendo su actividad y que además, como dice el interventor, en el ejercicio de sus funciones, porque las acusaciones que tienen son por el ejercicio de sus funciones, están inculpados por el desempeño legítimo de los cargos públicos. Ellos tienen que seguir pudiendo desempeñar esta función y no teniendo un menoscabo en su patrimonio con carácter preventivo mientras no haya una condena. Si hay una condena, tanto en este caso como en otros, tanto la asistencia jurídica como las posibles responsabilidades civiles que se les exijan, las tendrán que asumir con su patrimonio, hasta donde llegue, por supuesto, y luego ahí entraría ya la responsabilidad civil subsidiaria del ayuntamiento. Pero este asunto no le cuesta al ayuntamiento ni un solo euro, así que no digan que es que movemos millones y que los millones de las anteriores propuestas no tienen nada que ver. Esto es simplemente la asunción por el ayuntamiento, por la corporación, de la garantía que se exige por un juzgado a sus corporativos, sean de la oposición, sean del gobierno, o sean concejales de otras legislaturas. Simplemente es eso. Y poco más que decir. Yo creo que más o menos he contestado a lo que me han planteado. Muchas gracias.
Muy bien, pues entonces abrimos un segundo turno de intervenciones. ¿Algún portavoz solicita palabra? Pues solicita palabra la señora López, solicita palabra la señora Raval, solicita palabra la señora García Rojo y supongo que el proponente para terminar, supongo, no lo sé. Bien, pues entonces, por el orden establecido, señora López, portavoz del Grupo Ciudadano, segundo turno.
Gracias. En primer lugar, decirle a la señora Raval que yo he recibido la documentación a la misma hora que ella, a las 6:25 de la tarde de ayer. Que yo haga mis deberes no quiere decir que a mí me haya llegado antes, y ahí está la prueba porque hay un correo en el cual no ha llegado a todos los portavoces de los grupos políticos a la misma hora, porque su correo viene en el mismo que el mío. Yo sí me estudié el informe de intervención, evidentemente, son 6 páginas, está aquí todo subrayado y todo marcado. Claro que me lo he estudiado, es que es mi obligación. En referencia a lo que ha dicho el señor Aído, pues simplemente decirle que usted no es juez, y además debería ser más respetuoso con las decisiones de un juzgado, porque lo que el juzgado hace es, y lo dice el interventor muy claro, que este caso se trata de una acción penal formulada en razón de actos en el ejercicio del cargo que han ostentado estas dos personas que pertenecen a la corporación. Y usted pertenece a la corporación. ¿Qué pensaría si fuese usted el que estuviese en esta causa? ¿Que tendría derecho a ser defendido o no tendría derecho? ¿O a que le dieran garantía o que no se la dieran? Cuando ya el juez determine quién tiene que hacerse responsable por los hechos que se hayan cometido, pues entonces puede que usted lleve razón o puede que no la lleve. Pero ahora mismo lo que estamos debatiendo aquí es si dos miembros de la corporación tienen derecho a que el ayuntamiento les dé esa garantía y esa cobertura, al igual que se la ha dado a otros compañeros como aquí ya se han nombrado. Y se dará en un futuro si es necesario, porque dentro de nuestro cargo público corremos el riesgo de encontrarnos ante estas situaciones. Por mejor labor o por peor labor. Luego cada uno asumirá lo que le corresponde. Gracias.
Muchísimas gracias, señora López. Turno de intervención para la señora Arrabal, Grupo Socialista, segundo turno.
Muchísimas gracias. Yo me reitero en lo mismo, no hemos podido ver el expediente. Me alegro mucho que a la concejala del Gobierno, Carmen López, le haya dado tiempo y que, a pesar de que no haya sido notificado en tiempo, entienda que hay que aprobar la urgencia. Además de ver el expediente, creo que también tendría que leer algo más sobre las justificaciones de la urgencia de diferentes plenos, porque era algo que tenía muy claro cuando gobernábamos nosotros. Urgencias, ni una. Nunca estaban justificadas. Y ahora parece que es que se ha vuelto la tortilla y todas están justificadas. Franci, te honra decir que ha sido culpa tuya por no incluirlo en el orden del pleno. Te recuerdo que no es ni tu competencia ni tu responsabilidad incluir un asunto en el orden del pleno. Creo que eso lo sabemos todos. Te honra decirlo, pero bueno, no es así. Y nada más que decir, reiterarme en lo mismo. No hemos podido ver el expediente, se nos mandó ayer por la tarde, una no está todo el día metido en el mail para ver si ha recibido algo. De hecho, ya he dicho, esta mañana hemos recibido informes. Y hay una pregunta que quisiera hacer porque la verdad es que no tengo ni idea. En el perfil del contratante aparece la contratación de un abogado, creo que era por unos 8.000 euros para este PA. ¿Me podéis decir si es para representar al ayuntamiento o si es porque se le ha pedido asesoramiento en otras cuestiones? Pero no voy a decir ahora el nombre del, pero vaya, sale en el perfil del contratante, la contratación de un abogado por 8.000 euros para este tema, pero desconozco exactamente para qué es ese asesoramiento, si es para la personación del ayuntamiento o no. Simplemente pues quisiera saberlo. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, señora Raval. Señora García Rojo, portavoz del Grupo Popular, segundo turno.
La verdad es que me apena Bueno, me apenan tantas cosas que estoy viendo en este pleno, como que un día digo una cosa y al día siguiente cuando se trae esa cosa, como las inversiones que se han aprobado hoy para Nerja y para mejorar la situación de nuestros vecinos, pues luego voto en contra, es decir, incoherencia total una detrás de otra. Pero detrás de todo eso está el que somos personas, cada uno, ¿vale? Entonces muchas veces nos tenemos que poner en lugar del otro. Y lo que me parece muy fuerte es que aquí, siendo todos compañeros, sabiendo algunas más que otras de leyes y presumiendo de ello continuamente, ponga en duda el derecho que tienen, en este caso, dos compañeros de la corporación, igual que ella hizo uso, y ha hecho uso cada vez que le ha hecho falta, de que tenga asistencia jurídica completa. Como dice la ley, no dice nadie. Dice que no ha tenido tiempo de leerse el informe, supongo que siendo letrada y habiendo tenido la misma situación anteriormente, sabrá que ese derecho lo tienen y no debe de quitárselo. Por lo tanto, sobra decir que no ha tenido tiempo para leer el informe. Miles de veces me he quedado sin comer porque he mandado los informes una hora antes del pleno. Cobra usted 180 euros y recibió el correo a las 6:25 de la tarde. Así que deje de justificar que no ha tenido tiempo a leerlo, porque lo que es una vergüenza y un ridículo total por su parte. Si no tiene tiempo para dedicarle a su cargo, quédese en su casa. Pero no haga el ridículo diciendo que desde las 6:25 de la tarde no ha tenido el tiempo de leerse estos papeles. Y la urgencia existe afortunadamente en los plenos. Y se puede traer incluso en el mismo momento. Se lo dimos ayer a las 6:25 de la tarde, pero vuelvo a repetir. Usted sabe muy bien de lo que estamos hablando. Y sabe muy bien lo que es la presunción de inocencia. Algo que muchas veces no lleva a cabo cuando hace determinados comentarios. Igual que el concejal no ha escrito, que en este caso no ha abierto, que se iba él mismo, así vino los medios de comunicación, que amenazó en personarse para a anunciar acciones más contundentes. Como cuando era miembro del Seprona y vio y consintió, no fue consciente de esa situación. En fin, vemos muchas cosas, muchos comentarios ridículos y yo creo que rozan lo mala persona que muchas personas son, riéndose de situaciones que han vivido personalmente hasta hace poco, como el caso de la señora Raval, ¿vale? Como el caso de la señora Raval, o que pueden vivir en un futuro. No porque nosotros nos dediquemos continuamente a llevar al juzgado a nuestros compañeros, que hay posibilidades infinitas, porque lo nuestro es trabajar. Ustedes, como han visto, que brillando trabajando no lo van a hacer, pues lo único que intentan es intoxicar y llevarnos a juzgar a ver si de una o de otra pues cae alguna sentencia que pueda acabar con alguno de los miembros del gobierno. Decirle que el apoyo a nuestros compañeros es total, que la ley está con ellos en este momento, que al ayuntamiento no le cuesta ni un euro. Es más, la valoración que se ha hecho, y eso lo saben ustedes, está muy por debajo, no llega a 2 millones de euros, y es más, la Junta de Andalucía ya ha anunciado que va a llevarla a cabo. Por lo tanto, ¿qué estamos hablando? Por lo menos en esta situación, sabiendo que no le va a costar nada al ayuntamiento, hagan como que son un poco de buenas personas, que creen en la ley, en lo que la ley dice, ¿vale? Y voten a favor de esto, porque si no, lo que van a demostrar una vez más es que no tienen categoría moral ni política, que es lo que vienen demostrando continuamente. Pero en un caso como en este tienen la opción de demostrar cuál es su catadura moral, que estamos hablando de lo que la ley dice y los informes así aseveran. Es decir, que aquí no nos estamos inventando nada, que aquí no es voto en contra o más tengo porque el voto es el informe desfavorable. Aquí los informes son favorables. Y señora Raval, usted ha estado en esta situación y ha hecho uso de los abogados, usted y otros compañeros del gobierno anterior. Así que déjese de tontería, que sabe muy bien lo que la ley dice y lo que tiene que hacer, igual que firmaba los decretos y los acuerdos para garantizarse su seguridad jurídica, hacer lo mismo en este momento. Nada más.
Muchísimas gracias, señora García Rojo. Señor Arce, cerramos debate.
Sí, muchas gracias. Pues efectivamente, me olvidé yo, no es mi responsabilidad, hombre, es mi responsabilidad en tanto que yo firmé el decreto y me lo recordaron los servicios jurídicos con mucho acierto de que había que ratificarlo en pleno. Yo, pues, lo siento, ya lo he comentado. Como dice mi compañera, por un lado, ha quedado claro, y yo creo que queda claro, que el derecho de asistencia, en tanto no haya una condena, está sustentado por la ley. El Estatuto de la Función Pública equipara a los funcionarios y a los cargos públicos en el contexto de los procedimientos penales en este sentido, y yo creo que ahí no hay ninguna duda, y el informe del interventor es clarísimo, y el de los servicios jurídicos municipales que se adhiere al mismo, igual. Y luego decir, efectivamente, que aunque se cuantifica esta fianza en 10.738.000 euros, esto es parece una, la verdad es que es una barbaridad, son cifras que se nos escapan, ¿no? Pero la Junta de Andalucía en el marco de sus competencias, ha asumido la restauración y sellado de la cantera, ha encargado un proyecto que ya está listo y que tiene un presupuesto de alrededor de 2 millones, no llega a los 2 millones de euros para la restauración. O sea que con un poco de suerte, cuando este procedimiento acabe, y seguro que acaba satisfactoriamente y con exculpación de nuestros compañeros, el objeto de esta responsabilidad civil ya no tendrá sentido porque ya se habrá ejecutado y no estaremos hablando de nada. Independientemente de eso, como repito y me reitero, esto no le cuesta al ayuntamiento ni un duro, es simplemente prestar una garantía que no le va a costar al ayuntamiento ni un euro y que cuando se sustancie el procedimiento judicial se verá si hay o no que exigir responsabilidades económicas y patrimoniales a las personas a las que se está afianzando con este acto, ni más ni menos. Y entiendo, como dice mi compañera Gema, que es una situación en la que nos podemos ver cualquiera de nosotros y que en el pasado, en la legislatura anterior, se actuó de la misma manera, con la asistencia jurídica a los miembros de la corporación, y en el presente se está haciendo igual, sin mirar el signo político de estos concejales, de estos...
Señor Arce, muchísimas gracias por su intervención. Debate finalizado. Pasamos a la votación de la propuesta de ratificación del decreto 2633/2020. Segundo lugar, dar traslado del acuerdo adoptado en la mañana de hoy al juzgado de instrucción número 1 de Torrox para su conocimiento y efectos oportunos. Señora secretaria, si la participación ni en el debate ni en la votación de la señora Atencia y de mi participación en votación, pasamos a votar dicha propuesta. ¿Votos a favor de la propuesta? ¿Vota a favor? El portavoz del grupo Vox, Ciudadano.
Y 8 del Partido Popular. 10 votos a favor.
¿Votos en contra? El grupo Adelante vota en contra. ¿Abstenciones? Grupo Socialista.
Andrés no estaba en el momento de la votación.
Perdón, el señor ha ido votado en contra en representación de su grupo. ¿Y el señor García Beltrán?
Andrés no estaba, Patricia creo que tampoco.
Sí, efectivamente. Patricia no ha participado en la votación y Andrés tampoco. Señor García Beltrán, ¿qué votas? Abstención. ¿Y el Grupo Socialista, señora Rabal? Abstención. ¿Perdón? No se escucha. Señora Rabal, ¿se activa usted?
Sí, ahora. Es que no podía, atención, es que estoy viendo, no está ni Dani, ni Patricia, ni Andrés.
Dani sí está.
Ah, Dani, es que tiene el otro puesto. Venga, tiene los dos puestos.
Hay dos.
Están ausentes
Patricia
y Andrés Jiménez.
Correcto, pues ya está.
Entonces se aprueba por 10 votos a favor, 8 del PP, 9 Ciudadanos y 1 de Vox, y los votos en contra del PSOE. Los votos en contra de Adelante y la abstención del PSOE y el no adscrito...
¿Voto en contra de Adelante, del portavoz de Adelante?
De Adelante. Y de, ausente...
El señor Jiménez.
Jiménez y Patricia. Y la abstención por...
Grupo Socialista.
...del alcalde y de Miel.
Correcto.
¿De acuerdo?
Muy bien, pues señores, asunto sustanciado. Nos vamos, ya no hay más urgencias que yo controle, nos vamos al apartado de ruegos y preguntas. Y tenemos que empezar... con ruegos o preguntas de sesión anterior, que me parece que no hay ninguna. Yo no he repasado, yo creo que no hay ninguna, Tomé. Bien, pues entonces corresponde sustanciar los ruegos y preguntas que se han registrado por el grupo Adelante, que han sido 3 iniciativas. En primer lugar vamos a debatir, las fechas son de 20 y 21 de septiembre. Pues empezamos con la del 20 de septiembre, atendiendo a la fecha de presentación. Señor Aído, ruego relacionado con el patrimonio municipal del suelo. ¿Tiene usted el documento en su poder? Pues tiene usted el uso de la palabra para formular el ruego.
A ver, buenos días. Esto viene también un poco... relacionado con la modificación que hemos hecho esta mañana. Nosotros presentamos este ruego antes de la reunión que tuvimos para negociar el tema de la modificación. En este ruego lo que hacemos es pedir que el dinero que se consigue por el patrimonio municipal del suelo
se destina a la adquisición de suelo destinado a viviendas protegidas y a la promoción de viviendas protegidas, así como viene en el artículo 75 de la LOGUA, referente a los ingresos y a los recursos derivados de la gestión, punto 2, apartado A. Tenemos conocimiento que había 770.000 euros en esos momentos que creemos que eran necesarios para salvaguardar, y aumentarlo para la constitución de VPO, en cualquiera de sus modalidades, venta, alquiler o alquiler con opción a compra, y que palíe la situación tan delicada que tienen los nerjeños para quedarse bien en el suelo. Si me permite, señor alcalde, quiero hacer una pequeña explicación, porque como ha habido modificaciones en estos días, pues quiero explicar un poco lo que ha pasado. ¿Puedo?
Sin problemas.
Ok. Como ya digo, nosotros presentamos esto justo antes de la negociación que tuvimos. En este caso hemos visto que se ha visto reducido este importe en esta modificación que ha habido, y después de tener unas conversaciones con el grupo de gobierno, hemos llegado al acuerdo de que vamos a desarrollar un plan de vivienda en el municipio. Nosotros ya lo hemos presentado por registro, uno que hay de Málaga, que entendemos que nos puede valer como base para trabajar, y que hay un compromiso por parte del grupo de gobierno de llevarlo a cabo y finalizar con que Nerja tenga una bolsa de viviendas VPO para las diferentes modalidades que hemos dicho, y que los nerjeños no se tengan que ir de aquí cuando quieren comprar o quieren vivir por aquí y tengan que alquilar. No sé si ha quedado claro.
Sí, yo lo he captado. Si la señora Atencia, en su condición de concejala de vivienda, quiere hacer alguna observación, pero sí que existe un compromiso por parte nuestra de desarrollar políticas de vivienda. Es un compromiso del plan de choque, y por tanto lo que hay que hacer es trabajar con la mayor coordinación y eficacia posible. Señora Atencia, ¿alguna observación que hacer?
Sí, hombre, yo esperaba que fuese a retirar el ruego, pero bueno, como no lo retira y lo que hace es matizarlo, bueno, pues entonces yo le voy a decir también cuatro observaciones que tenía yo aquí anotadas. Pues Patrimonio Municipal de Suelo, verán, ustedes en su ruego citan a los apartados A y C del artículo 75 de la LOGUA, pero como usted también bien sabrá, existe el artículo D, que resumidamente habla de ejecución de actuaciones públicas dirigidas a la mejora, a la conservación y al mantenimiento de la ciudad existente, como destino de ese patrimonio municipal del suelo. Nosotros como grupo de gobierno, y usted como representante del Grupo Municipal de Adelante, así lo ha demostrado votando a favor la modificación de crédito, como usted también sabe, la cual se nutre en gran parte de recursos del patrimonio municipal del suelo, pues entendemos que lo más oportuno en estos momentos es destinar esos recursos, en estos tiempos que estamos viviendo, a fomentar inversión, infraestructura, y así ustedes lo han corroborado. Además, la capacidad de este ayuntamiento, de un municipio como el Nerja, es muy limitada. Crear una gerencia o crear un instituto municipal de la vivienda, como bien puede tener Málaga con el IMV o bien puede tener Vélez con Envisa, es complicado con los recursos que usted sabe que tiene este ayuntamiento. Aparte de todo lo dicho, tanto vosotros como nosotros buscamos un objetivo común, un objetivo que es el mismo, y es favorecer el acceso a viviendas protegidas o sociales. Y para eso, como usted sabe, pues existen varias fórmulas, y entre ellas está el pliego para enajenar suelo para cooperativas, en el cual ya se está trabajando, y usted lo puede corroborar personalmente en el departamento de contrataciones, los cuales son los que elaboran los pliegos, y en el cual ya se está avanzando. Cuando usted sabe que esta fórmula ya se ha aplicado en Nerja, y usted personalmente puede dar buena cuenta de ello, así que vamos a seguir aplicándola, porque entendemos que es beneficiosa para todos. Y ya concluyo diciendo que cuando arreglemos la pesadilla de gestión que ustedes han dejado durante estos 4 años, pues estaremos en disposición de soñar con tener gerencias municipales de vivienda, institutos municipales de vivienda, para gestionar vivienda municipal. Nada más.
Muy bien, pues muchísimas gracias, señora Atencia. Señora Ido, ruego sustanciado, y yo le invito a que arrimemos el hombro a ver si somos capaces de poner en práctica esas políticas de vivienda que tanta falta hace, pero con eficacia, de verdad. Segundo ruego que formula el Grupo Adelante, en este caso relacionado con el Consejo Comisión Municipal de Asentismo. ¿Quién formula el ruego? Señora Ido, turno de palabra.
Pues en este caso es un ruego que hacemos a la concejala de Educación, y le decimos que desgraciadamente en nuestro municipio nos hemos visto golpeados por el COVID-19, como en todas las partes del mundo,
y desde la Junta de Andalucía se prometió inversión y recursos humanos para que la vuelta al cole fuese más segura, lo más segura posible. En esta primera semana de clases hemos visto como en el primer día de la entrada y salida de algunos colegios fue totalmente caótica y cómo empiezan a ver los primeros positivos entre los alumnos, teniendo que poner en cuarentena varias clases de varios colegios. Ya que esta inversión en educación parece que no va a llegar, y si llega, llega tarde, rogamos que se convoque el Consejo Municipal de Asentismo para que se coordine una respuesta respecto a los padres que no lleven a los niños al colegio por miedo al contagio. Y solicitamos que esa respuesta sea de comprensión, no tomando medidas contra las familias que deciden no llevar a los niños al colegio mientras no se reduzca el ratio de las aulas y poder asegurar el distanciamiento de alumnos entre los pupitres. Gracias.
Muchísimas gracias, señora Aído. Señora Laguna, supongo, al ruego del señor del grupo Adelante, sobre la propuesta que nos hacen.
Sí, gracias, señor presidente. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, señora Aído, por supuestísimo que se va a celebrar ese, no es consejo, es comisión de asentismo. De hecho, estamos en proceso de convocarlo. El equipo de tratamiento familiar de asuntos sociales, que no sé si usted sabe que son los que llevan, que son los encargados del asentismo, pues tienen conocimiento de ello y estamos a la espera de que todos los componentes de dicha comisión pues estén disponibles para poderla llevar a cabo. No sé si sabe que esta comisión es muy extensa, hay muchísimos componentes, desde todos los directores de los colegios, que apenas las criaturas llevan 11 días y acaban de terminar una ardua labor de trabajo para la apertura de los centros, pasando por el inspector educativo, concejales de asuntos sociales, educación, policía y etcétera. Así que tenemos que coordinarnos todos, pero le vuelvo a repetir que estamos en proceso de convocar esa comisión lo antes posible y en cuanto tengamos día y hora, no le quepa a usted la menor duda que se lo comunicaré. Y usted me dice en su ruego hacer referencia de la comprensión para esos padres, ¿no?, que decidan no llevar a sus hijos al colegio. Yo entiendo esa preocupación de los padres y de las madres. Yo soy madre y aquí creo que todos somos, o casi todos somos padres y madres, y evidentemente que nos preocupamos. Decirle que a día de hoy nosotros, por desgracia, no tenemos la competencia de hacer un protocolo COVID especial para el asentismo. El protocolo que existe actualmente es el mismo, no ha cambiado absolutamente nada. Y bueno, a modo de sugerencia, se le puedo dar una idea, que este ruego que usted me hace a mí, pues que lo reconsidere y que se lo transmita a esa ministra de Educación, ¿no?, para que elabore, para que ella sea, que para eso es ministra, para eso existe un Ministerio de Educación, que parece que está haciendo bien poco, pero bueno, ahí está. Y para que elabore un protocolo especial de COVID-19, pero eso sí, que sea un protocolo de asentismo COVID-19 para todas las comunidades autónomas iguales. Vayamos a tener ahora 17 protocolos de asentismo diferentes en España. Y porque ya le digo, hace poco el presidente del gobierno, hace apenas 3 días dijo que para poder vencer a esta situación, a esta desgraciada situación y para vencer al virus, pues tenemos que estar unidos y remar juntos. Nada más, muchísimas gracias. Espero haberle contestado a la pregunta.
Pues muchísimas gracias, señora Laguna, al ruego, en clave de convocatoria de ese consejo o comisión municipal de absentismo. Señora Aído, última iniciativa, concretamente una pregunta, la relacionada con la EDAR y el Centro de Salud.
Creo que habíamos registrado también una moción, que parte de la moción se hacía como ruego sobre los represaliados de los campos de concentración. ¿Eso qué ha pasado con eso?
Pues esa no la controlo yo. Pero estoy, un momentito, que el señor Tomé me está diciendo algo.
Porque se promete en la convocatoria de la comisión de participación.
No, pero es que... No, pero es que de esa iniciativa que dice el señor Aído... Hay muchos puntos que son no resolutivos, que deben sustanciarse como moción no resolutiva, pero parece que hay un apartado que sí es, debe ser objeto de ruego.
Por lo menos así me lo trasladaron a mí. Uno es no
resolutivo y los demás son ruegos.
Yo no tengo la iniciativa a mi alcance, señora Ido. Si le parece, la dejamos pendiente para la siguiente sesión plenaria y si tiene que debatirse parte de la iniciativa como moción no resolutiva, según me están indicando, la incorporamos en el bloque de asunto no resolutivo y la parte, los apartados correspondientes al tratamiento de ruego lo incorporamos al apartado de ruego. ¿De acuerdo?
Entiendo que no tenemos que volver a presentarla, ya está presentada.
No. Yo ya doy por hecho que efectivamente la incorporamos en el orden del día, comisión informativa previamente para dictamen, para que sustanciarla ya sin más retraso. ¿De acuerdo?
De acuerdo.
Nos vamos con la pregunta.
Pues en este caso tenemos cuatro preguntas. Una de ellas es: ¿en qué punto se encuentra la obra de la depuradora que iban a entrar en prueba en junio y julio de este año? Respecto al centro de salud, ¿qué se ha hecho sobre la adecuación de los terrenos para el futuro centro de salud? Otra es que si existe un proyecto que cuantifique el coste de la adecuación del centro de la adecuación y del centro de salud, y si se ha solicitado a la Junta que incluya con nombre y apellido el centro de salud en el plan de inversiones para infraestructuras sanitarias anunciado por el presidente de la Junta el 2 de septiembre y dotado con 117 millones de euros. Gracias.
Muchísimas gracias, señora Aido. Personalmente le doy respuesta a las preguntas, con independencia de que la información que le pueda dar en estos momentos, si le resultara insuficiente, a su disposición para profundizar en cualquier otro tema que guarde relación con las preguntas formuladas. Dos proyectos importantes, lo que usted plantea en la mañana de hoy, dos proyectos importantes para el futuro de Nerja, la depuradora y el centro de salud. En lo concerniente a la depuradora, bien es cierto que las previsiones que había hecho el Ministerio era de un pronto inicio del periodo de prueba, pero por una circunstancia u otra, cuando no es Endesa, es la delegación de industria, cuando no es problema de la empresa, lo cierto es que se ha ido dilatando el periodo de prueba. Hace unos días hemos tenido la última reunión, hemos tenido contactos semanales, quincenales, con reuniones telemáticas de trabajo, empresa, ministerio y ayuntamiento. En la última, lo que nos dice el ministerio, lo que nos dice la empresa, Lantania, es que, salvo sorpresa desagradable de última hora, previsiblemente en esta primera quincena de octubre puede entrar la planta en prueba. Incluso yo se lo digo con mucha prudencia, viendo lo que ha ocurrido, incluso que tan pronto la EBAR de Burriana esté alimentada eléctricamente, hasta se podría adelantar el periodo de prueba. De modo que ese es el nuevo escenario que nos sitúa el Ministerio. Como bien sabemos todos, no es una obra municipal, es una obra que depende del Ministerio y que realiza una empresa adjudicataria que en su momento determinó el propio Ministerio de Transición Ecológica, y ellos, como administración responsable y empresa constructora, son los que van marcando los tiempos de la propia ejecución. Pero insisto, parece que la luz se ve ya al final del túnel y que en este mes de octubre parece que la estación depuradora entrará definitivamente en prueba. Son 6 meses de prueba, con lo que, con un poco de suerte y tocamos madera, puede que el verano 2021 sea ya un verano de tranquilidad desde el punto de vista de la depuración de las aguas residuales y de las que se vierten al mar. Aprovecho para decirle que estoy ultimando una comunicación al Ministerio, porque si bien es cierto que por decisión plenaria unánime tenemos abierta una negociación que todavía no hemos profundizado mucho con Agua de Narisa en cuanto a la explotación de la EDAR. Recordarán ustedes que informé que el secretario de Estado nos había confirmado que tras la consulta que habían elevado a la Junta de Andalucía, el Ministerio había decidido ceder las instalaciones al Ayuntamiento de Nerja para su explotación, tan pronto fueran recepcionadas por el Ministerio. Y lo cierto y verdad es que ya han pasado algunos meses desde aquella comunicación telemática en la que se nos dio esa buena noticia, pero oficialmente seguimos sin tener noticias. Y quiero informar al Pleno que voy a trasladar un recordatorio oficial al secretario de Estado y al director general del Agua, diciéndole que oficialmente con independencia de lo manifestado verbalmente en esta reunión telemática, la corporación, el ayuntamiento como tal, no conoce esa decisión que afortunadamente tomó el Ministerio en la línea de cedernos la responsabilidad de la propia explotación de la EDA. No obstante, tan pronto se vayan produciendo noticias al respecto, yo me comprometo a mantenerlos informados y con respecto a la negociación con Aguas de Nariza, tal y como en su día también sugirió usted, tan pronto vayamos avanzando en asuntos importantes que entendamos la corporación debe conocer, estarán ustedes puntualmente informados porque no se me ha olvidado que fue un acuerdo plenario unánime el que adoptamos para facultar a la Concejalía de Infraestructura a cerrar un acuerdo con Aguas de Nariza. Segundo proyecto importante, el centro de salud. Novedades que debemos destacar. La primera, existe un proyecto de reurbanización de la parcela del centro de salud, un proyecto actualizado lógicamente, el que se hizo hace muchos años por Juan José Soto evidentemente requería una actualización. De hecho, la nueva actuación, aparte de la urbanización propiamente del centro de salud, contempla la ampliación de la rotonda del matadero, para situarnos, teniendo en cuenta que esa rotonda va a tener un tráfico rodado muy intenso si ejecutamos lo que hemos comprometido dentro del plan de choque, que es hacer esa gran avenida que urbanísticamente está identificada como la A24, el vial del Matadero, detrás del Mercadona. Esa debe ser una gran avenida que una la rotonda del Matadero con la nueva rotonda que se va a construir en la avenida en la avenida de Pecia. Por tanto, el proyecto de urbanización contempla la ampliación de la rotonda para transformarla en una rotonda de las características de la avenida de Pecia y además lo que son las obras de urbanización de la propia parcela del centro de salud. El proyecto redactado por Pepe Acosta, el ingeniero de camino, está ya registrado, está siendo objeto de estudio por parte del Departamento de Infraestructura. Antonio Dorado lo está informando, Juan Aguilar lo está informando, posteriormente será informado por los servicios de urbanismo, el arquitecta y la señora Pezzi, y a partir de ahí someterlo a aprobación por el órgano competente. Me habla usted de presupuesto y si no me han dado una información incorrecta, hablamos de 1.012.449 euros el presupuesto de licitación, insisto, sujeto al informe favorable que le pueda dar de forma definitiva el Departamento de Infraestructura. Con respecto a si hemos solicitado que se incorpore esa actuación en el plan de inversiones para la infraestructura sanitaria, formalmente no, pero entre otras cosas porque damos por hecho que el compromiso que aquí en Nerja asumió recientemente el consejero de Presidencia de incorporar ese proyecto entre las prioridades del gobierno de la Junta de Andalucía, no tiene mucho sentido. No obstante, no está de más el que podamos recordarle formalmente que el proyecto del centro de salud es una prioridad para los nerjeños y también para el gobierno de la Junta de Andalucía, concretamente para el presidente y el consejero de Presidencia, estos dos malagueños que están muy comprometidos con los proyectos importantes para Nerja. De modo que yo espero que estos dos proyectos vean su luz, el de la EDAR a muy corto plazo y el del centro de salud a lo largo de esta legislatura. Insisto, cualquier aclaración que precisen, tanto el portavoz de Adelante que ha manifestado inquietud y preocupación por dos proyectos importantes para Nerja, cualquier portavoz que necesite cualquier información o cualquier aclaración. ¿De acuerdo, señor Aído? Pues entonces damos por sustanciado los tres ruegos con el compromiso de la iniciativa de Izquierda Unida a incorporarla en el pleno ordinario del mes de octubre y abordamos ruego-pregunta correspondiente a la presente sesión. Por el orden establecido, Grupo Socialista, ¿quieren ustedes formular algún ruego-pregunta? No hay ruego-pregunta por parte del Grupo Socialista.
Óscar.
Perdón. Perdón, el concejal no ha escrito en primer lugar, señor. No. En primer lugar, el Grupo Socialista. ¿Quién formula el ruego pregunta, señora Raval?
Óscar.
Perdón, Óscar. Turno de intervención.
Sí, muy buena de nuevo. Gracias, Alberto. Bueno, mi pregunta va dirigida a la concejala de playa, que no estuvo el lunes en la pasada comisión informativa y me gustaría que me respondiera, que yo creo que tendrá los datos de esta pregunta. Hace meses, a través de subvención de la Junta de Andalucía, se han adquirido tres vehículos, un todoterreno pick-up, un quad y una moto de agua. Parece ser que una de ellas, en concreto la moto de agua, sigue sin matricularse. En mi opinión, creo que es responsabilidad, que es trabajo de la concejala el estar pendiente de esa matriculación y agilizar eso, la matriculación. Viene como anillo al dedo, y lo tengo que decir, pero esto es, por ejemplo, una de las cosas que hacía Manolo Valderrama, la de matricular los vehículos de playa, la de matricular los vehículos de protección civil, que se iban adquiriendo o comprando. Y por experiencia se tardan 3 días, sea una moto o sea un tanque. Bueno, en el pasado mes de agosto hubo un rescate en el Balcón de Europa en el que la moto de agua que teníamos pues se destrozó. Parece ser que al no estar matriculada la que hemos adquirido a través de la Junta de Andalucía, se ha estado alquilando una, con el coste que ello supone. Mientras teníamos una moto guardada sin matricular, hemos alquilado una. Entonces mi pregunta es muy simple. ¿Cuánto nos ha costado a los nerjeños el alquilar esta moto de agua por no tener matriculada la que tenemos guardada? Nada más.
Muchísimas gracias, señor Jiménez. Señora López, ¿estamos en condiciones de responder en estos momentos a la pregunta?
Sí.
Pues entonces tiene usted el uso de la palabra.
Pues sí, efectivamente se produjo un accidente. Por gracia, no hubo ningún daño humano, ni de los socorristas ni de las personas que se socorrieron. Desgraciadamente sí hubo un daño material y fue la moto de agua, y efectivamente, como no podía ser de otra manera, no se podía dejar servicio sin cubrir y se tomó como medida urgente el alquiler de una moto acuática. En referencia a eso, todavía no se ha terminado, digamos, esa contratación, porque el servicio de socorrismo está vigente hasta el 30 de septiembre, por lo tanto, cabe la posibilidad que todavía algún día durante lo que queda de mes sea necesario, porque aunque el servicio de socorrismo tiene otra embarcación, que es un barco, usted sabrá, como concejal que ha sido también del Servicio de Protección Civil, que son los que se encargan del tema del barco, cuando hay oleaje o no se puede sacar el barco, tiene que ser una moto de agua, por seguridad. Así que por lo pronto, en cuanto esté finalizado esa contratación, pues si usted quiere ver la documentación, se le da cita y se le enseña. En referencia al otro asunto que comenta de la moto, pues sí, la moto ya está aquí, la moto de agua, está en dependencias municipales porque efectivamente no tiene la matrícula. Pues como suele ocurrir en las administraciones públicas, ha habido diferentes incidencias con la matriculación de ese vehículo, de ese y del CUA, los dos están pendientes de matriculación, pero creo que ya en breve se va a solucionar y bueno, pues es lo único que le puedo decir.
Pues muchísimas gracias, señora López. Pregunta sustanciada. Pasamos el turno de intervenciones al grupo adelante. Señora Aído, señor Jiménez, ruego pregunta. Señora Aído.
Una pregunta. Estaba dirigida al concejal de deporte. Durante la legislatura anterior nos metieron una caña increíble con el techo del pabellón, que no lo arreglábamos y no lo arreglábamos, y ahora mismo a la altura que estamos todavía parece que el techo no está arreglado, no se ha reflexionado la obra. Pues para poner de manifiesto que no era tan sencillo ni era tan fácil y que necesitaba un trabajo y la mitad del trabajo se lo habíamos dejado nosotros hecho. Preguntarle cómo está en estos momentos el tema de la cubierta del pabellón y si ya se ha reflexionado la obra o no, o qué es lo que le falta. Gracias.
Pues hablamos de la cubierta del pabellón deportivo. Responde la pregunta el concejal de deporte porque es una instalación deportiva, la señora Atencia porque es una obra que se dirige desde, se controla desde urbanismo, ¿no, señora Atencia? Pues sí. Señora Aído, le va a dar una información detallada a la señora Atencia con independencia que después quiera puntualizar algo el señor Riva como concejal de deporte. Señora Atencia.
Pues muy bien, muchas gracias. Mire usted luego el medio de trabajo que nos dejaron hecho, que hemos tenido que hacer un proyecto nuevo para dar cobertura a todas las necesidades que tenía, todas las deficiencias que tenía ese pabellón. O sea que dejando el trabajo medio hecho me parece que ahí, en términos coloquiales, se ha columpiado un poquito porque no es así como usted bien sabe. Había un proyecto que era insuficiente a todas miras y ha habido que hacer, se ha empleado tiempo en hacer un nuevo proyecto con una nueva dotación presupuestaria que hemos tenido que buscar ese dinero. Al ser el proyecto más grande, ha tenido que pasar por oficinas de supervisión de Diputación. Así que el tiempo que ha transcurrido no ha sido en balde, sino que ha sido para intentar sacar este proyecto adelante. Así que de trabajo medio hecho, para nada. Una vez que ya se aprobó el proyecto y que se realizó el pliego y se licitó la obra, pues como usted bien sabrá, yo creo que no se lo ha olvidado, hemos estado en una crisis sanitaria en la que todos los plazos se han paralizado, incluso las obras. Después, una vez que se ha podido retomar, se ha retomado la obra. Hubo un tiempo en el que no se podía hacer obra. No me diga que no, porque sabe que estamos todos confinados. Después de unos meses, se retomaron esa obra y mismo están con la parte de la cubierta de la piscina totalmente finalizada, incluso tramitándose el final de obra en el colegio oficial, profesional, y la parte de las pistas polideportivas, ultimando unos sellados y unos petos que faltaban todavía por poner tela asfáltica. No se preocupe usted, que nosotros desde que entramos en el gobierno es un tema que hemos tomado y que no hemos soltado, con toda la tramitación que ya le he relatado anteriormente, y que estamos a la espera de que por lo menos la parte de la piscina se pueda abrir en muy pocos días, como ya le estoy diciendo, como ya han dicho los técnicos, que la obra de esa parte está totalmente finalizada y por lo tanto dispuesta para el uso público. Muy bien, nada más.
El concejal de Deportes, señor Iván Maldonado, por aportar algún dato a la preocupación del señor Aído, del grupo Adelante. Señor Rivas. Dani. No es Dani.
Eso no es la tecnología.
Dani.
Está pensando. Se ha quedado Iván. Pillado.
Yo creo que un tema de obra y poco más podrá decir Dani, pero bueno, si quiere, si se conecta, que comente algo más.
No, pero yo imagino que irá en la línea de confirmarle al señor Aído que en muy breve, días como tú has apuntado, se va a poner ya la piscina en funcionamiento. Es decir, que. Pero bueno, señor Aído, seguimos con el turno de ruego y pregunta. Y si Dani vuelve al mundo telemático, le damos la palabra. Grupo Socialista, ¿algún ruego o pregunta? Señora Arrabal, está en plan flamenco, pero no me entero. Actívele.
Ya la hemos hecho. Le toca.
Ay, perdón, que me he equivocado.
Dios, ¿cómo estamos?
Que vamos de mayor a menor. Grupo Adelante ha formulado. El siguiente grupo sería Ciudadanos. Mari Carmen, que me dice que no formula ruego pregunta. Después sería el grupo Vox. Tampoco. No ha escrito. Señor García Beltrán, formulamos ruego pregunta. Perfecto.
Sí, gracias. No sé quién lleva ahora la concejalía. Me parece que usted, como alcalde, la concejalía de infraestructura. Era preguntarle por calle Zuluaga, Zorolla, Solana y calle Coral, que prácticamente o se han terminado ya la obra, y mi pregunta es ¿por qué no se ha tenido en cuenta la ley para discapacitados? Porque en Andalucía es 1,50 m para las aceras, en el Estado, y en Andalucía tenemos 1,20 m con las farolas, se han quedado las calles a través, vamos, lo que son las aceras, en 80 centímetros para poder pasar con una silla de ruedas. ¿Por qué no se tiene en cuenta esta ley a la hora de ejecutar estos proyectos? Gracias.
Señor García Beltrán, me está usted haciendo una pregunta de carácter técnico que yo en este momento no estoy en condiciones de contestarla, pero sí trasladarla al Departamento de Infraestructura para que el señor Dorado, el señor Estremera, informe sobre su inquietud. De cualquier forma, yo creo que lo que hemos hecho en este periodo ha sido impulsar un proyecto que en su día se redactó por el anterior gobierno, que se ha licitado, se ha adjudicado, se han realizado las obras, se han recepcionado. Queda todavía un tramo de la calle Zuloaga por ejecutar, la comprendida entre Julio Romero y Fleming, si no me falla la memoria, que se ha incluido dentro del plan de reactivación económica de la Diputación Provincial. Pero bueno, a la pregunta que usted me acaba de hacer, yo le he trasladado su inquietud al Departamento de Infraestructura y con el informe que me envíe, automáticamente se lo traslado. ¿De acuerdo?
Gracias.
Muy bien, pues entonces hemos perdido definitivamente al señor Rivas Maldonado, de modo que, señor Aído, yo le voy a decir al concejal de deporte que contacte con usted y que le dé información la que quería aportarnos en este momento y no ha podido porque las circunstancias técnicas lo han impedido. 12:54 de la mañana, señora secretaria, damos por concluido el pleno y lo que toca es levantarlo y despedirme de todos ustedes. Señores, muchísimas gracias a todos y muy buenas tardes.